Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. Inter de Milán y Paris Saint-Germain van a jugar la final de la Champions de esta temporada el próximo sábado, 31 de mayo, en Múnich. Hoy, el Paris Saint-Germain le ha ganado 2-1 al Arsenal con goles de Fabián Ruiz, golazo, y otro de Achraf Hakimi, golazo también. Y Saka metió casi al final el gol del Arsenal. Ha sido una semifinal intensa, una semifinal que ha estado a la altura de la competición, no con tantos goles como la del Barça, pero ha sido una gran semifinal. En el global de la eliminatoria, el equipo de Luis Enrique le gana 3-1 al conjunto de Arteta y, como digo, se planta en esta final frente al Inter de Milán. Es el año 1 del Paris Saint-Germain sin Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain opta al título. Se planta en la final jugando muy bien, jugando mejor que el año pasado, insisto, y lo hace por primera vez sin Kylian Mbappé. A la primera va la vencida. Y hablando de vencidos, este es Arteta, el técnico español del Arsenal, acaba de comparecer en Movistar Plus, estamos a la espera de que lo haga Luis Enrique, y ha dicho esto sobre el partido, sobre la eliminatoria, sobre la eliminación del Arsenal en esta semifinal.
Estoy muy orgulloso del equipo porque hemos llegado en un momento muy difícil, con muchas lesiones, con muchos problemas con los que ya están bien, pero creo que el equipo ha mostrado una calidad, una personalidad. Creo que después de 20 minutos tenía que ser 3-0. Pero han tenido el mejor jugador de los dos partidos de ellos, ha sido el portero, y les ha ganado la eliminatoria, es así de claro, pero nada, estoy orgulloso, a la vez muy triste, porque esto va de ganar al final y han faltado pequeñas cosas que nosotros podemos hacer mejor también, y nada, aprender de ello.
Es que sobre todo en el arranque del partido, Donnarumma ha hecho dos paradas impresionantes. En los primeros 5 minutos ha tenido el Arsenal dos ocasiones clarísimas y Donnarumma ha sido clave para que luego el Paris Saint-Germain afrontara el partido, pues eso, sin un marcador adverso. Vamos a analizar, por supuesto, mucho de lo que ha ocurrido hoy en el Parque de los Príncipes. Allí están Mónica Marchante y también Dani Gil para que nos cuenten, insisto, cómo ha sido esta semifinal y cómo es este Paris Saint-Germain que va a buscar el título sin Mbappé. Enseguida lo tratamos todo en un día en el que ha sido noticia la eliminación ayer del Barça en Milán y cómo la está gestionando el FC Barcelona. Este es Laporta, mensaje institucional del presidente del Barça apuntando a los árbitros, dice que por eso no están en la final.
Hemos luchado para conseguir llegar a la final de Múnich, pero no ha podido ser. Básicamente por decisiones arbitrales que nos han perjudicado. Pero esto nos va a hacer más fuertes para tener esa mentalidad necesaria para ganar la Liga.
Decisiones arbitrales son las que nos han impedido estar en la final. Gaby ha ido más lejos. En sus redes sociales ha llegado a decir: no han querido que lleguemos a esa final porque están cagados. Es lo que ha escrito Gaby, insisto, en sus redes sociales. Luego lo comentamos todo, cómo está digiriendo el Barcelona y el barcelonismo esta eliminación y si realmente da para tanto lo que pasó ayer en San Siro como para montar la que se está montando. Por cierto, del árbitro. Han salido publicadas unas declaraciones que yo no sé si son ciertas o no, porque ya claro, hay veces que hay algunos medios que no sé si tienen toda la fiabilidad del mundo para poner en boca de los árbitros cosas que han salido, por ejemplo, sobre Marciniak. Fouto, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Marciniak ha hecho declaraciones declaraciones o no?
Bueno, un medio de Qatar le adjudica unas declaraciones en las que Marciniak que habría dicho que los comentarios de Flick y de los jugadores del Barça son ridículos. Ya ocurrieron unas declaraciones parecidas después del Atlético Madrid-Real Madrid con aquella polémica del doble toque de Julián Álvarez. Se le adjudicaron unas declaraciones que eran absolutamente falsas y que la cadena COPE y este programa pudieron comprobar y pudieron confirmar que eran falsas. Y estas, yo creo, Juanma, que van por el mismo camino. Entre otras cosas porque recuerden que UEFA prohíbe a los árbitros hablar después de los partidos y menos de jugadas o de comentarios o de alusiones que han ocurrido en ese partido. Así que insisto, estas declaraciones que algunos medios han rebotado, otras páginas digitales han publicado, pero ya no aparecen ni rastro de ellas a esta hora de la noche. Hay que tenerlas en cuarentena porque, insisto, los árbitros, después de los partidos en UEFA, no pueden hablar. Lo que sí lleva Marciniak en el día de hoy, Juanma, recibiendo todo tipo de insultos y de amenazas después del partido de ayer. Esto, desgraciadamente, es el pan nuestro de cada día de los árbitros.
Vale, otro detalle. El CSD ha publicado hoy un tuit lamentando la eliminación del Barça. Se ha montado mucho revuelo en las redes sociales porque nunca habían enviado ningún mensaje a ningún club español. Bueno, alguna vez tiene que ser la primera. Se supone que a partir de hoy el CSD va a enviar mensajes a todos los que queden eliminados, todos los que ganen, todos los que caigan lesionados, en fin. Pues desde hoy el CSD suponemos que tendrá esa actividad animosa en la cuenta de Twitter. En Europa League, mañana, si ya era complicado levantar un 0-3... ya ahora parece imposible. Manchester Athletic Club, 9 de la noche, en Old Trafford, 0-3 en la ida, pero es que no están en la lista de Valverde ni Nico ni Iñaki Williams. Sancet está lesionado, Vivian es baja por la expulsión de la ida, así que faltan 4 jugadores absolutamente fundamentales. Bueno, y encima Unai Simón no es el portero de la competición. Valverde ha hablado sobre estas bajas tan importantes que tiene para mañana.
Si alguno hubiese podido arriesgar y haber podido estar aquí, estaría aquí.
Ramón,
porque ese partido es el más importante de la temporada ahora mismo.
Yo quería saber un poquito cómo se decide todo esto, ¿no?
¿Cómo se decide? Pues no sé, ¿cómo se decide una lesión? Pues estás aquí, te rompes un brazo, te la has roto, ¿no? No lo sé. No sé si hay que decidir algo o no. No, es que no entiendo muy bien la pregunta. O sea, hay que focalizarse en los que están. No voy a pensar en Iñaki o en Vivian porque la han expulsado. Fijarnos en los que podemos sacar esto adelante.
Todo mucho más complicado ahora. Pide paso Dani Gil desde la zona mixta del Parque de los Príncipes. Creo que está cerca de Kraft.
Algunos se lo merecen. Kraft, felicidades. ¿Qué supone llegar a esta final de la Champions?
Bueno, un orgullo de llegar a esta final, que hemos trabajado bastante y creo que nos la merecemos después de todos los momentos difíciles que hemos pasado. Así que es un momento para celebrar, disfrutar y preparar bien la final.
Dux,
gracias.
Pues ahí están las palabras de Rafa Gimín, que acaba de pasar por la zona mixta. Juanma.
Gracias, Dani. Pues seguimos ahí con esa línea abierta, con Dani Gil, en la zona mixta del Parque de los Príncipes, para escuchar a los protagonistas de esta semifinal de Champions que ha metido al Paris Saint-Germain en la gran final del día 31. Estábamos hablando de los partidos de mañana. Además del Athletic, ya lo saben, juega el Betis. El Betis lo tiene, por supuesto, de otra manera. Ganó 2-1 en la ida a la Fiorentina. Atención, que el partido tiene mucho peligro. A ver qué es lo que pasa. Pellegrini tiene las bajas de Diego Llorente, de Mar Roca y de el Chimi Ávila. Isco ha dicho que tienen que estar engorilados si quieren pasar a la final. Y a Pellegrini le han preguntado por esto de estar engorilados. A ver.
La palabra de Isco yo creo que refleja un poco el sentimiento que tiene el plantel. Nosotros todos sabemos las reacciones, lo que son los gorilas, la potencia que tienen, la fuerza que tienen en cada una de sus actuaciones, y creemos que está el plantel muy consciente de que tenemos, como dijo Isco, estar engorilados si queremos pasar a la próxima fase de esta competición. Así que una frase bastante, como diría, notable de Isco, para reflejar un poco la potencia y la gana que tiene el plantel de ganar.
Bueno, pues hablando de engorilados, Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas. Pues sí, la fuerza y la potencia. Bueno, Ciro López tiene como logo, me parece, un gorila. Ciro, muy buenas.
Sí, mi macumba.
Macumba, tú eres un gorila, sí, en
sí,
toda
soy
regla.
Un gorila, soy
Oye,
gorila.
Oye, a mí el gorila es un animal que me encanta. O sea,
a mí también.
Me gusta
uno
mucho.
Uno de mis sueños es ir a África a ver gorilas en libertad.
Buf,
las cosas que me gustaría.
Sí, sí, sería
lucido. Todavía falta ir a África para
ver. Bueno, no. Sí. Hay algún gorila blanco.
A ver, Elías Israel. Hola, Elías, muy
Hola,
buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está Rubén Martín. Hola, Rubén, en Manchester.
Buenas y engoriladas noches desde Manchester.
Sí, señor. Vamos a tener un programa engorilado, que es lo que quiere Isco. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Hay gorilas mejor que los sapiens, seguro, ¿eh?
Hombre, no tengas ninguna duda. Vamos, a veces el hombre es la peor evolución del mono. Gonzalo Miró, hola Gonzalo, muy buenas.
Buenas noches, queridos hermanos. Y por cierto, entiendo, Siro, que lo del gorila viene de cuando tu hijo hizo aquel vídeo de espalda plateada.
Sí,
¿no?
Aquel, sí, de ahí lo cogí.
Como y parodiando un documental de naturaleza, efectivamente.
La gente de Estrella Galicia, que también es patrocinador de COPE, pues me hicieron... Bueno, el hijo de Romay es el que diseñó el gorila, el hijo de Fernando, Nacho, es el que diseñó el gorila que tengo aquí detrás.
Y está Fernando Evangelio. Hola, Evangelis, muy buenas.
Aquí estamos, buenas noches a todos.
Bueno, tenemos una gran noche de radio, ¿eh? Una grandísima, grandísima noche de radio. Del resto les contamos que no va a haber cierre parcial del estadio de Cornellá por el lanzamiento de mecheros ante el Betis y, por tanto, el derbi catalán, que es después del clásico, se va a jugar con toda normalidad en el estadio del Español. Todo ha quedado una multa no superior a los 602 euros. Gené ha sido sancionado, el jugador del Getafe, el central, con 3 partidos después de ser expulsado contra el Rayo y decirle posteriormente a García Verdura: eres malísimo. Imagínate los partidos que te tenían que meter a ti, Lama. Si le meten 3 partidos a Gené por decirle al árbitro: eres malísimo, a ti si cogieran las narraciones,
no jugaba. Es que
ya estabas jubilado, no podías jugar ya,
sí,
nunca más.
A mí me sorprende mucho las decisiones del comité de competición o del juez único en cada momento, porque no tienen nada que ver unos con otros. A Gené por decirle que eres malísimo 3 partidos y vemos algunas imágenes de tíos que se le va la pinza y le meten mucho menos. O sea, sí. Que yo... Me siguen sorprendiendo la gente de los comités.
Dos partidos a Gené, por decirles al árbitro, no 3.
2 y 1 por la roja.
Uno por acumulación de amonestaciones.
Ah, vale.
Por la roja será.
Bueno, pues cumple 3.
Bueno, lo de 600 euros
ahora
por el lanzamiento de mecheros.
Ahora se sanciona a decir verdades.
Vale.
¿Manolo?
Oye, atención a esto. Han salido a la luz informaciones que aseguran que Carlos Sainz, padre, quiere ser presidente de la FIA. El piloto hoy ha matizado la noticia. Esto es un cebo, ¿eh? Esto es un avance. Con Carlos Miquel.
Carlos Sainz quiere ser presidente de la FIA, así que mejor que me lo cuente él.
No es verdad.
Ah, no.
La noticia del día es que Carlos Sainz está considerando presentarse a presidente de la FIA.
Considerándolo. Carlos Miquel se lo ha sacado. A ver, Dani Gil, desde París. Dani.
Sí, Juanma, estoy con Miquel Merino. Miquel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está el vestuario después de la eliminación?
Hola, buenas noches. Pues bueno, no he podido ir al vestuario porque tenía doping, pero bueno, imagino que como yo. Dolidos por un lado, con rabia adentro porque queríamos estar en la final. Por otro lado también, pues bueno, orgullosos del esfuerzo que ha hecho el equipo, de la temporada de Champions que hemos hecho, que ha sido muy buena, sobre todo para una plantilla que no tenía mucha experiencia en esta competición.
Juanma, te lo paso un minuto a Miquel Merino.
Vale, Miquel, simplemente te agradezco mucho que te pongas. Lo de Donnarumma ha sido impresionante en el arranque. Es que eso os ha tenido que dejar tocados, ¿eh?
Bueno, más que tocados a nosotros, creo que les ha dado mucha seguridad a ellos. Nuestra intención era empezar fuertes, empezar creando ocasiones, y lo hemos hecho. Y bueno, Donnarumma ha demostrado porque es un portero élite, ha hecho unas paradas increíbles y les ha mantenido vivos en el partido. Y a partir de ahí, pues bueno, desde el 0-0 creo que aún así hemos tenido buenas situaciones. Pero bueno, en la segunda parte ha vuelto a hacer otro paradón terrible a Bukayo que va para adentro. Pero bueno, es lo que marca la diferencia muchas veces en estos partidos.
Y con 2-1 la que ha tenido Saka. Es que ahí ha estado la posible remontada, ¿eh?
Sí, en esta Champions, bueno, en cualquier Champions sabemos que se decide muchas veces por detalles, por aciertos y errores en momentos determinados del partido, por eso hay que estar 90 minutos concentrado. Y bueno, ellos han estado muy bien en esos momentos.
¿Quién crees que es favorito para la final? ¿Paris Saint-Germain o Inter?
Bueno, ya no sé. El tema de los favoritos en Champions es difícil de decir, y menos en una Champions. Así que, bueno, no me quiero mojar, creo que es una Champions muy, muy competida y con dos equipos que, igual que los dos que nos hemos quedado eliminados, también merecían estar ahí.
Sí.
Así que va a ser un partido de nivel élite.
Habéis jugado muy bien, Miquel. Muchísimas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias. Abrazo.
Gracias. Miquel Merino en directo. Gracias, Dani. Enorme desde esa zona mixta del Parque de los Príncipes. Miquel Merino. Es que la que ha fallado Saka, o sea, era el 2-2 y todavía quedaban 6 o 7 minutos. Bueno, 5 minutos más lo que añadir al árbitro.
Yo creo que no esperaba que le pasara a Donnarumma.
Claro, no se espera el fallo del portero y se le va arriba, pero era entrar en contacto con el balón. O sea, era,
si a puerta vacía, sí, sí.
Si hubiera dejado puesto el pie, era gol.
Bueno, sí, ha rematado.
Sí, hombre, no duerme sí. Esta noche impropio de él. O sea, el cuerpo
claro,
para atrás
claro,
y por eso
claro,
se le va arriba.
Pero que no se espera que el portero
ya,
falle.
Ya, pero que remata.
Lama, le hemos dado muchos palos a lo largo... Bueno, le hemos, yo no, pero tú, yo te recuerdo palos a Donnarumma Y Donnarumma ha demostrado en esta eliminatoria, tanto en la ida como en la vuelta, estar ahora mismo al mejor nivel de toda su carrera, ¿eh?
Yo creo que sí. Igual que ayer Sommer fue el mejor del partido en cuanto a los porteros, pues Donnarumma es el que les ha ganado la eliminatoria, no solo por lo de hoy, ¿eh? Es que quiero recordar lo que hizo en Londres, que también estuvo muy bien, con dos panadas muy buenas. Yo creo que...
Pero a mí no me da confianza, Manolo. Claro, es verdad, pero es un portero...
O sea, evidentemente...
Yo no lo tendría nunca.
Yo te digo una cosa, todos los palos que se le han dado antes han sido merecidos. Y hay que reconocer ahora que está haciendo una Champions estratosférica.
Ahora está muy bien y, oye, y hay que valorárselo porque, repito, yo creo que hoy el PSG, mucho de lo que ha conseguido, es gracias al portero, pero eso no es de mérito del PSG.
No,
están los porteros.
Efectivamente, es como cuando lo decían de
competición. Para mí es el mejor portero de la competición.
Sommer lo que hizo ayer.
Sí, pero es que la eliminatoria que ha hecho con el Arsenal y la que hizo con el Liverpool...
Claro.
Es que, Donnarumma lleva una Champions.
Sommer también, Sommer ha hecho muy buenas eliminatorias.
Y David Raya también, aunque se haya quedado fuera. David Raya también ha estado
nivel. Yo creo que Sommer está mejor acompañado porque tiene una defensa mucho más potente. Que es lo que, por ejemplo, le pasa a los porteros que suelen defender la portería del Atleti, que tienen zamoras porque tienen buenas defensas.
En algo influirá que a Donnarumma le han metido un gol en estas semifinales y a Sommer 6.
Ninguna culpa suya.
Pero hombre, yo sinceramente creo que no se puede comparar el potencial ofensivo del Barça con el potencial ofensivo del Arsenal, sinceramente lo creo. Yo creo que el Barça tiene más potencial ofensivo, genera más ocasiones que el equipo inglés.
Esta lectura de año 1 sin Mbappé y el Paris Saint-Germain está en la final de Champions y es un clarísimo candidato al título...
Pues es una lectura.
Es verdad que con Mbappé jugó una y la perdió.
Claro, te voy a decir, es una lectura real. También estuvo en otra, como dice Evangelio, la perdió frente al Bayern de Múnich. Pero es una realidad, eso no lo puede discutir nadie.
¿Queréis alucinar? Mirad, este es el sonido. Este es uno de los sonidos del documental que le hizo Movistar Plus a Luis Enrique. Luis Enrique habla de la pasada temporada y de lo que venía esta temporada sin Mbappé. Atención.
¿He cumplido con mi trabajo? Sí. ¿Podría haber hecho mejor? Sí, claro. ¿Creo que lo voy a mejorar el siguiente año? Sin ninguna duda. Porque el hecho de tener un jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Todas, sin excepción.
Dice mucho, ¿eh? Dice mucho de lo que tenía en la cabeza Luis Enrique cuando sabía que Mbappé no continuaría en el Paris Saint-Germain diciendo hay uno por el campo que yo no controlo, el año que viene... Voy a controlar todas las situaciones.
Hay otra escena de ese documental, Juanma, la que está en el teatro, el cine de las instalaciones del Paris Saint-Germain, explicándole a Mbappé lo que tiene que hacer a nivel de trabajo defensivo y que si quiere ser un jugador estratosférico, si quiere ser una leyenda del fútbol, no lo dice así, pero lo viene a decir así, tiene que defender y tiene que sacrificarse en defensa. Y hoy ha habido acciones del Paris Saint-Germain de delanteros y de centrocampistas.
Es que muerden.
Bloqueando remates en el área, que a mí me han recordado esa escena.
Bueno, vamos a ver, hoy hay que poner en valor a Luis Enrique, evidentemente, porque lo que ha hecho con este equipo es brutal, pero el fútbol no es de los entrenadores, por mucho que quiera Luis Enrique, porque los primeros 20 minutos es un baño de Arteta y del Arsenal monumental.
Pero no dices que no es de los entrenadores, entonces ¿por qué dices que es un baño de Arteta?
No, porque es un baño de los jugadores del Arsenal.
No, pero lo primero que has dicho es que no es de los entrenadores, es un baño de Arteta.
Es un baño de Arteta.
Aclárate.
Me aclaro muy rápidamente.
A ver.
Es que el planteamiento de inicio, que es algo que marca mucho el trabajo de los entrenadores, luego está la lectura de partido, pero el planteamiento de inicio de Arteta es mucho mejor que el de Luis Enrique, aunque a ti ya te haya parecido otra cosa.
No.
¿Qué está diciendo? Ah, no.
No, no. Entonces, yo lo que digo es que si empiezas tu argumento diciendo que el fútbol es de los jugadores,
es que
Arteta le ha metido un baño a Luis Enrique.
El fútbol es de los jugadores porque si hoy el Arsenal, como ha empezado el partido, convierte las ocasiones, muchas que ha tenido, cualquiera de ellas.
Lo que dice Manolo del gol.
Cambia radicalmente la eliminatoria, el partido.
Luis Enrique, lo único que está diciendo en esas declaraciones es que...
No, ha dicho que controla todo y yo lo que discrepo es de que controle todo. Los entrenadores no controlan
eso
todo, lo
verdad.
Pretenden controlar todo.
Tiene más control sobre el equipo que el año pasado, ¿sí o no?
Sí, lo tiene. Sí.
Bueno, en su método...
¿Estás diciendo que es mejor no tener a Mbappé en tu equipo que tenerlo?
Bueno, claro, para Luis Enrique sí.
Claro, es que depende de los métodos. A lo mejor hay entrenadores que quieren tenerlo todo controlado de una determinada manera y hay otros que matarían por tener a Mbappé.
Es la última frase del documental, que no sé si... Digo que es la última frase del documental, Manolo, espera un segundo. La despedida justo acaba con una sonrisa y la frase justo anterior... es que le recuerdan que en esa misma sala les dijo que no iba a ir a Francia, que no iba a fichar por el PSG. Y la postilla de Luis Enrique es, claro,
a un PSG con Messi, Neymar y Mbappé, yo no hubiese ido nunca.
Mira, una cosa. Marquinhos acaba de hablar con Mónica Marchante justo de este asunto. A ver.
Pienso que el entrenador que tenemos también introduce esta filosofía, ¿no? De correr mucho, de presionar, de todos defender, todos atacar, todos tienen su responsabilidad dentro del campo, un poco importa si es un chico de 18 años o un más experiente de 30 como yo, entonces cada uno tiene su papel muy claro, ayudando siempre, dando al máximo, porque el que no da al máximo no juega simplemente, la filosofía que tiene el entrenador esta. Nos ha traído a este nivel que estamos hoy.
Entonces yo me hago una pregunta.
Más claro, agua.
Sí, pero me hago una pregunta. Entonces Luis Enrique mamó con Mbappé, porque no lo quitó nunca.
Bueno, claro.
Si no lo manejaba, si no jugaba lo que no él quería, él. Si pasaba de las decisiones que tomaba Kylian Mbappé, o mamó con el jugador,
le estás
o mamó
con alguien. Le entiendes perfectamente a Luis Enrique.
Creo que no es el mejor día, Manolo, Yo no digo que no lo entienda.
Yo digo que todo
que toca en vaine, Manolo.
Pero Manolo, a lo mejor el año pasado había partidos en los que cambiaba Mbappé o en los que Mbappé no jugaba y ahora ya sabemos por qué.
Claro, te voy a poner un ejemplo de lo que es el fútbol.
Yo creo que no.
Este fútbol del PSG que ha ganado, y además yo creo que merecidamente se ha metido en la final, Fabián, que ha metido un golazo, no lo llevó a Qatar, Luis Enrique.
No, ya, sí.
Para que vea lo que es el fútbol. Ya
mejores,
un jugador capital para él.
Porque a lo mejor los
tenía
mejores en su sitio. Por
lo que hizo en el Mundial no lo pareció, ¿no?
Claro, ya, o bueno, se le cruzó ya. Un día. Ya. Esto el fútbol, un día dices una cosa y el día siguiente la contraria. Ya, yo te lo digo sinceramente,
que
creo
toca mamar,
que si a Luis
bueno, si te piensas que toca, o sea, y confesarte te va a tocar la semana cuando si gana la Champions. Va a tener, ya vas a tener que confesarte todos los pecados y todo lo que ha dicho Luis Enrique.
Y si no la gana,
no lo sé. De momento toca mamar.
Que vamos aquí al día y a segunda el viento.
A ver, una cosa, no. Cuidado, por alusiones puedes hablar.
Tú,
aunque no haya alusiones, hablas, no te preocupes, se habla, venga.
Bueno, si
no quieres, no hablo, ¿eh?
Venga, dale.
Vale. Dime. Yo entiendo que tú eres un tío que eres feliz con los entrenadores que llegan a semifinales y finales aunque no las ganen.
Claro, sí,
porque tú disfrutabas con las semifinales de Mourinho. Entonces te entiendo. Yo, si tú consideras que yo estoy jodido porque se ha metido el PSG, pues mira, me da igual.
Mira, esto es muy sencillo.
Si
Manolo,
entre el Inter y el PSG, ¿quién prefiero que gane? Yo prefiero que
Manolo,
gane.
Ponle nota de momento a la temporada de Luis Enrique.
Joder, muy buena.
Sobresaliente.
Vamos,
y si gana Matrícula, no, claro.
Juanma, vamos a ver una cosa.
De cajón.
Una cosa es las decisiones que uno pueda pensar, sus ideas, y otra que uno sea gilipollas.
¿Te parece buen entrenador Luis Enrique?
Claro que me parece entrenador. Y luego me parece un tío que es insoportable.
Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero pasa también con los locutores de radio, ¿eh? Los hay que son muy buenos que luego son insoportables.
Lo que me pasa a mí con Luis Enrique te pasa a ti. Lo que pasa es que tú hoy te pones de lado y te piensas que los demás somos gilipollas y que nos vamos a comer el marrón con los demás.
Por lo menos.
Te pasaste un Mundial de Qatar que no parabas de rajar a Luis Enrique.
Correcto.
A ver si es que ahora se te ha olvidado.
Ahí estoy contigo,
que dijiste
Manolo.
Que es que no conocías a un asturiano como Luis Enrique.
¿Cómo se revuelve, de verdad?
No, yo no me revuelvo. Yo digo las cosas y te digo que el fútbol...
Se creía que se iba a librar de la mamancia, ¿sabes?
No, pero que no mamancia, que esto es una realidad. ¿Tú crees que si a Luis Enrique le hubieran dicho al Khelaifi, oye, que puede continuar Mbappé en el PSG,
pero
Luis Enrique hubiera dicho
Manolo,
que no?
Pero sí, por supuesto que hubiera querido que sí.
Hombre, claro, pues ya está.
¿Creéis que Mbappé está tocado con esto, con este año?
Es imposible que no lo esté.
¿Sí?
Es normal,
es normal a ganar
títulos si gana. Y a ganar el Balón de Oro y a ganar este título, básicamente, sobre todos. Y lejos de eso, el Arsenal, el equipo que le ha eliminado, ha caído frente a su ex equipo, la manera que ha caído, pues evidentemente debe estar tocado.
Como no está tocado. No sería humano. Y me imagino que, fíjate lo que te digo, que irá con el Inter. Fíjate lo que te llego a decir.
Bueno,
yo
eso
creo
no
que
lo sé. Tiene muchos amigos ahí.
Igual no,
¿eh?
Sí, hay compañeros suyos. A los
y a Kraft,
que
le
pero Kraft verdad, es el mejor amigo de Mbappé, Kylian. Y él yo creo que mirará más por él que por
Kraft. Se llevaba muy bien, ¿eh?
A Kraft es su mejor amigo.
Muy amigo.
Se llevaba muy bien.
Pues irá con el PSG. Seguro que le vemos en Múnich en la final con una bufanda al PSG, ya lo verás.
Eso es otra cosa.
Ya lo verás.
Por cierto, no os pregunto con quién vais, pero ¿cómo veis esa final? ¿La veis
igualada?
Muy igualada.
Muy igualada.
Muy igualada. Sí.
Hombre, sí. Si ya el Inter nos parece y le volvemos a bajar del pedestal cada vez por llamarse Inter y ser italiano, es que cada vez compite. No. O sea, es un equipo que compite siempre. Es evidente que es más vistoso el PSG. Individualmente seguramente tiene mejores futbolistas, pero para mí el Inter... Vale,
el
va a competir
Inter
esa final.
También sabe atacar, ¿eh? Y el Paris Saint-Germain, a veces cuando le atacan, le hacen daño. El Aston Villa, sin ir más lejos, le tuvo contra las cuerdas en el partido de vuelta. Y es verdad que el Arsenal hoy en el primer tramo, los primeros 15 minutos, le ha hecho 4 ocasiones clarísimas al Paris Saint-Germain. O sea que el Inter le va a atacar al Paris Saint-Germain.
Y yo creo que el Inter sale de la semifinal contra el Barça, salen como motos.
Muy reforzado.
Bueno, hay una cosa que es que el Paris Saint-Germain va a estar de descanso hasta la final.
Lo que no sabes si es bueno o malo,
eso es bueno o malo.
La semana de antes, me parece.
El Inter va a tener que competir el Scudetto hasta la última jornada y eso no sabes si es bueno o malo, porque a lo mejor te desactivas.
Luis Enrique se juega algo que solo tiene Guardiola, que es ganar 2 tripletes. Guardiola lo hizo con el Barça y con el City, Luis Enrique lo hizo con el Barça, y si gana la final de Copa y la final de Champions, lo hará también con el
Porque
Paris.
Ha ganado la Liga.
La realidad es que siempre había siempre se decía, no, es que el PSG como no compite en su liga, luego llega a la Champions tal, y se ha cargado a 3 ingleses, ¿eh?
Correcto.
Sí, como se los ha cargado, ¿eh? O sea que...
A mí me da la sensación de que Luis Enrique, que estará encantado con haber ganado la Liga, evidentemente, seguro que le gustaría seguir compitiendo hasta la final de Champions.
Luego que acusábamos al Paris Saint-Germain de ser un club un poco artificial en el sentido de hecho a golpe de talonario, que lo está y sí, pero quiero decir que ya
pero
va cogiendo, pero ya va cogiendo pozo, ¿sabes? O sea, ya te toca el Paris Saint-Germain y ya no es el
no
típico...
No hay ni un solo futbolista en el once inicial, ni uno solo que sea de la cantera. Ni uno.
Bueno,
son comprados.
Ya, pero,
no, pero hay apuesta, pero hay apuesta por los jóvenes, por ejemplo. O sea,
¿apuesta por qué?
Por los jóvenes.
No, ¿por qué jóvenes? Comparados a Dué,
Barcolá, Dué, ¿no te parece? Eso,
escúchame, Barcolá y Dué, ¿sabes cuánto les ha costado cada uno?
Bueno, pero da igual, pero son jóvenes.
Ah, bueno, pero que se han comprado, que no es que sean. Bueno, que hago como el Barça que tiro de mi cantera.
Perfecto, Manolo, es que la cantera se tarda mucho más en construir, pero lo que están haciendo es que ya hay un ambientazo.
No, él tenía un jugador de cantera que no lo ha usado.
El jugador que marcó el gol en el que pierde la final de la Champions el Paris Saint-Germain contra el Bayern es cantera del PSG, que es Coman. Coman le marca el gol en la final al PSG y es cantera del PSG.
Sí, pero yo estoy con Juanma. Antes era un club de estrellas.
Era una pasarela.
Porque iban a organizar un mundial por el país que
sí. Y ya empieza a ser un club.
Ahora empieza a ser un club de fútbol.
Era una pasarela y ahora es un equipo.
No. El año pasado el Paris Saint-Germain cayó con honor en esa competición, ¿eh?
O sea, bueno, con el Dortmund no lo hizo bien. Era favorito,
cayó con honor, vamos. Yo recuerdo los palos que cayeron al PSG.
Estuvo a punto de quedarse fuera en la fase de grupos, ¿eh?
30 veces.
Año también ha estado a punto.
De Messi, Neymar y Mbappé es de antes de ayer, ¿eh? Tampoco estamos hablando de una cosa de hace 15 años.
No, por eso.
Claro, pero
eso
que ha cambiado.
En cuanto organizó el Mundial, ya fuera estrellas.
Pero que ha cambiado el perfil del equipo.
Está.
Se sigue gastando
pero lo de fuera estrellas
porque
no es solo del Paris Saint-Germain.
Se han dado cuenta, en cuanto a la dirección deportiva, que lo que tienen que hacer es conformar un equipo con buenos futbolistas y no fichar 3 estrellas que te descompensan.
Bueno, porque se le adapta
eso,
al entrenador
eso
que tiene.
No
claro.
Eso no lo convierte en un equipo.
Se ha gastado 80 millones en Guaragelia en el mercado de invierno.
Al final en el mercado tiene un futbolista de 80 kilos.
70 le pagó al Nápoles y este año se ha gastado 240. Y ha vendido por 130.
Que en invierno no creo que haya habido ningún equipo que se haya gastado 70 kilos en un jugador.
Sí, pero sí es verdad que ha dejado un poco de ser esa sucursal, ese álbum de cromos que tenían antes.
Pero la final, Robert, en general, no solo el Paris Saint-Germain, o sea, no hay un top 5 de las estrellas mundiales en la final. No está Haaland, no está Mbappé, no está Lamine Yamal, no está Vinicius, están dos equipos.
Ha cambiado el modelo del club. Si es que eso
no, pero que no te hablo del Paris Saint-Germain. Es que, ¿cuál es el jugador con más nombre del Inter de Milán?
Lautaro Martínez.
Lautaro Martínez, que ha jugado la semifinal la vuelta lesionado.
No, pero tienes razón, no hay...
No hay una superestrella, no.
Bueno, pero eso demuestra que a lo mejor el fútbol... No solo son las estrellas, que a lo mejor claro los bloques tienen mucho valor.
Oye, y otra cosa, como marque Dembélé en la final, ojo al Balón de Oro para Dembélé, ¿eh? ¡Ojo!
Y si no marca también. Si
bueno, marca, claro, pero porque tú, Juanma, piensas como tiene que ser, que es el Balón de Oro lo gana el mejor jugador de la temporada. Pero ¿quién es el mejor del mundo? Si tuvieras que elegir a uno y tuvieras todo el dinero...
Indudablemente Lamine.
Claro.
Y también te digo, Juanma, este año, aunque parezca una tontería, ahí.
Hay la Nations League y el Mundial.
Efectivamente, voy a decir. Hay dos competiciones que también te pueden marcar, porque aunque Lamine no ha ganado la Champions, imagínate que España gana la Liga de las Naciones con dos partidazos de Lamine, uno contra Francia y otro contra Alemania.
Creo que
o lo gana Francia con partidazos de Mbappé, que puede ser... Claro,
y luego llega el mundialito y aparece otra vez Mbappé.
Claro.
Queda mucho, ¿eh? Queda mucho.
Claro.
El balón de oro para Mbappé está difícil de defender, ¿eh?
Muy difícil.
Bueno,
a día de hoy imposible.
Si no gana la Liga al Madrid.
Claro.
A día de hoy imposible.
Si no gana la Liga y es Pichichi, claro, y después en la Nations League, con Francia es campeón.
Sí, claro.
Y en el Mundial de Clubs es campeón.
Sí, y si sale Papa esta semana, y si sale Papa también, ¿eh?
No, pero dice Gonzalo que es difícil.
No, hombre.
Hombre, difícil sí, pero imposible no.
A día de hoy, Siro, a día de hoy no está ni entre los cinco favoritos.
Evidentemente, seguro, claro que sí, claro que
pero,
no.
Pero, Juanma, la diferencia, Gonzalo, que hay es que antes, cuando acababa la Champions, ya no había más competiciones.
Es lo que yo digo.
Este año hay dos competiciones más. Que seguramente no tienen el valor de la Champions. No lo tienen.
En las de Bastos de la Champions.
No podemos poner en valor las competiciones en función de cómo nos convenga, ¿no?
O sea, tendrían que ser siempre las mismas. Que seguramente no la tienen. Pero tú imagínate que la final de Champions... Tú imagínate, un ejemplo, la final de Champions gana el Inter 1-0 gol de Acerbi. Ya te digo que van a bajar las acciones de Dembélé, ya te lo adelanto.
Claro, sí,
ya te adelanto que el Balón de Oro va a quedar más abierto. Imagínate que Yamal hace, repito, un pedazo de Liga de las Naciones, o que en el Mundialito aparece un futbolista del Madrid, del City, de equipos que no se han comido una roja y hacen un Mundialito salvaje. Va a estar más competido. Ahora, si Dembélé gana la final de la Champions, pues tendrá muchas más papeletas que los demás para ganar el Balón de Oro.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Lo primero, la encuesta de rigor que hemos colgado en el canal de YouTube. Estamos preguntando quién cree nuestra audiencia que va a ganar la Champions. Y lo tienen claro, ¿eh? El 63% cree que va a ser campeón el Paris Saint-Germain y solo un 37% el Inter. Lama, Luis Enrique ha demostrado el pedazo de entrenador que es. Seguro que dices que en el Mundial lo hizo mal contra Marruecos, pero ¿crees que un entrenador les dice a sus jugadores que se pasen todo el rato sin tirar a portería? Otro dice, soy madridista hasta la médula, amo a Mbappé y mi esperanza de mejora pasa por él. Pero si el Paris Saint-Germain es campeón de Champions, será el castigo perfecto por el plantón que le dio al Madrid en su día. Aún puede haber dos tripletes, triplete del Barça, Copa, Liga y que Luis Enrique sin Mbappé gane la Champions. Triplete del Madrid, Liga, Mundial de Clubes y que el Paris Saint-Germain de Luis Enrique pierda la Champions. Otro dice, no acabo de entender muy bien al Barça. Mientras los árbitros le beneficiaban, no se podía hablar de ellos porque tenían familia. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo les ayudan? ¿Cómo no les ayudan, ya no tienen familia? Otro decía, el Barça está acostumbrado a que le traten con guantes de seda a los árbitros españoles y ahora su frustración les hace culpar a Marciniak. Y otro, en cambio, dice, antes de que sigáis criticando al Barça por quejarse de los árbitros, solamente añadir que los madridistas son los únicos...
Un segundo. Es que está Mónica Marchante con Luis Enrique. Está Luis Enrique abrazado a Mónica Marchante.
Sí, tranquilos.
¿Cómo estás?
Os decía que iba a venir y aquí está Luis Enrique Martínez, finalista de la Champions 10 años después. Luis, lo primero que te tengo que preguntar es qué sientes en este momento.
Bueno, pues un cúmulo de sentimientos, todos ellos positivos, después de un partido muy sufrido, muy difícil. Mikel Arteta casi me asesina, en el sentido en que ha llevado el partido a donde quería llevarlo, a juego largo, todos los balones y saques de banda, córners, con balón nos han conseguido estirar, no hemos podido presionarles. Hemos tenido que jugar un partido que no queríamos, pero el equipo es un equipo que demuestra que tiene mucha raza, capaces de defender, si hay que defender acciones a balón parado, aunque no seamos muy altos, hemos estado muy bien, agresivos, y luego hemos gestionado la primera parte haciendo contragolpes, creando peligro, hemos podido hacer incluso más de un gol.
Hemos visto en el descanso que salías hablando con Vitinha, con João Neves. Mira, felicitación en directo de Hakimi. ¿Es tu cumpleaños, en serio? Oh, increíble, se me ha pasado. Felicidades, Luis, felicidades por partida doble. Bueno, te decía que os ha llevado al límite, incluso decía Arteta ahora que alguien de vuestro banquillo le había dicho que habían sido merecedores ellos de estar en la final, ¿es así? ¿O es una broma o...?
Bueno, yo creo que el partido que han planteado ha sido un partido que se adaptaba a su nivel. Ellos son capaces de jugar con y sin el balón y sobre todo utilizar el físico que tienen, que es un equipo muy trabajado. Mikel ha demostrado y ya lo lleva demostrando a lo largo de estos años su nivel. Un partido que a nosotros no nos iba bien, pero nosotros también fuimos capaces de, en Londres, de jugar el partido que queríamos y de gestionarlo. Creo que nosotros merecemos claramente estar en la final y creo que El camino ha sido muy duro, tortuoso. Recordaros que fuimos el equipo de los 36 que jugaban la Champions con el peor calendario, estando en el bombo 1. Eso nos dolió al principio y nos costó, pero nos ha hecho crecer, mejorar. Creo que los resultados en el inicio de la Champions, un partido con el Atlético de Madrid aquí, con el PSV, con el Girona, en el que creo que fuimos muy superiores y no conseguimos puntos, con el Girona sí, con el Atlético de Madrid, con el PSV no. Y creo que el equipo ha seguido creyendo en sí mismo y superando estas cosas.
¿Cuál fue para ti el punto de inflexión?
Todos decimos el partido, por ejemplo, el partido del Manchester City aquí, perdíamos 2-0, un partido que no merecíamos perder, y perdíamos 2-0 en el inicio de la segunda parte. Bueno, quizás en términos de confianza y para la gente haya podido ser ese partido, pero creo que, y es una cosa que yo le intentaba convencer a mis jugadores y al equipo al principio cuando íbamos muy mal en Champions, digo, las estadísticas muestran que somos un equipo mucho mejor, de los mejores de Europa, sin ninguna duda. Lo único que si tienes un 1,9% de eficacia, de efectividad, es muy difícil ganar partidos. Tranquilo, que un 1% o un 2 como teníamos en ese momento no tiene nadie. Seguro que nos acercaremos a buenos números y yo creo que el equipo ha seguido confiando y ahora mismo, la verdad, en estadísticas éramos para mí el mejor de los cuatro. Ahora vamos a ir a la final. Una final va a ser claramente un partido muy difícil, pero vamos a intentar gestionarlo.
Estar en la final hay que tener un gran portero, lo demostró el Inter ayer con Sommer. Vosotros, ya te preguntaba el otro día, me decías que hacía lo que tenía que hacer, pero hoy también ha estado enorme Donnarumma.
¿Cómo vas a ganar una Champions si no tienes un gran portero, no tienes cuatro grandes defensores que juegan o 11 jugadores de campo a full? Creo que hoy Gillo ha estado de manera maravillosa, como toda la Champions. Estuvo en Liverpool. Eso es un equipo de este nivel, no puedes aspirar a menos.
Me van a regañar, pero tengo que preguntarte. Dijiste que sigues llevando al Barça en tu corazón. Yo no sé qué puede más en ti. Me acuerdo que en el documental decías, pierdo años de vida enfrentándome al Barça, no quiero volver a enfrentarme con ellos, pero seguro que te ha dolido que el Barça no esté en la final, ¿no?
Sin ninguna duda, porque además creo que el Barça ha jugado, ha hecho 6 goles. Si a alguien le dices que va a hacer 6 goles en una semifinal y va a quedar eliminado, no te lo crees. Creo que el Barça demostró con su estilo qué tipo de fútbol se practica en Barcelona y a lo largo de la historia creo que siempre se han caracterizado por eso, nos hemos caracterizado por eso y en ese sentido creo que claramente podrían haber estado en la final y merecían estar en la final. El resultado la verdad es que fue un poco extraño el de ayer, pero si tengo que ser honesto, para mí jugar una final de Champions contra el Barça hubiera sido lo peor. Si nosotros no hubiéramos estado, me hubiera encantado que hubiera estado el Barça y que lo hubiera ganado. Si íbamos a estar nosotros y ahora vamos a estar, pues bueno, intentaremos conseguirla. Ya sé que el Paris Saint-Germain no despierta muchas simpatías en Barcelona, pero así es la vida. Yo hago mi trabajo, intento hacerlo de la mejor manera y la verdad es que este es un proyecto apasionante. Es el proyecto como entrenador porque he podido hacer y creo que muy diferente al de Barcelona. En el de Barcelona tenía que hacer que un equipo funcionara, un equipo que ya había funcionado, que volviera a funcionar. Creo que lo conseguimos de manera holgada. Aquí es crear un equipo y, aunque se vayan los jugadores, seguir pensando que con jugadores jóvenes podemos hacer nosotros esos cracks. Ahora tenemos muchos cracks en el equipo y en ese sentido creo que me siento muy bien, muy a gusto y muy contento.
No te quiero robar porque me van a matar. Felicidades, que son 4 minutos ya por encima de las 12. Disfruta de tu cumpleaños y de la final el tiempo que puedas, que luego habrá que prepararla. Gracias, Luis.
Lo haré porque tengo toda mi familia aquí, la mayoría de mi familia, muchos amigos aquí y sobre todo porque cuando la mejor cosa que tiene un entrenador o un jugador es que haces feliz a muchas personas que ni conoces, pero que cuando vas por la calle te dicen lo felices que se sienten y ese es un sentimiento que compartimos y que me gusta mucho.
¿Estás por ahí? Hoy no, pero lo llevaremos a Múnich. ¿Te parece bien?
Hombre.
Gracias.
Esto último, no sé.
El Pitu, yo creo que la pregunta
Pitu.
Si estaba el Pitu.
Ah, el Pitu, si estaba. Pitu, no, sí. Es verdad, si estaba el Pitu ahí y dice no, pero lo llevaremos a Múnich. Dice,
¿has oído el detalle que ha dicho? Si alguien le pregunta que ha metido el Barça 6 goles, ¿qué hubiera dicho? Que se clasifica el Barça. Este vale, mismo argumento lo vi ayer, que se enfadaron. Y otra cosa que ha dicho, para ganar una Champions hay que tener un buen portero
y 4 defensas dicho, que jueguen
y 4
bien.
Buenos defensas.
Sí.
Yo sé que molestó todo lo que dije ayer, pero es una realidad. Es que es una realidad, lo siento. Es una realidad.
No
el
tienes
Barça
por qué
gana porque no defiende bien. Es que sí.
Vale. 12:08, mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Claro que sí, porque en estas noches de Champions no podían faltar, mírale, el crack de esta primavera, el nuevo Volvo EX30, el subcompacto eléctrico que sigue tu ritmo como nadie. Tiene una autonomía espectacular de hasta 476 kilómetros. Además viene con recarga ultra rápida. bien equipado con Google, Apple CarPlay, Wallbox, instalación incluidos. Bueno, ¿y su precio? Su precio es un secreto, no nos dejan decírtelo. Pero sí te contamos que tienes las increíbles ayudas Volvo y las del plan Moves esperándote. Visita volvocars.es o tu concesionario Volvo y hazte con el increíble crack de esta primavera, el nuevo Volvo EX30.
Partidazo en directo, nos vamos a Florencia.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Hacer tu hogar más eficiente tiene muchas ventajas. Y en Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas. Soluciones de aislamiento, calefacción, climatización, energías renovables y dispositivos inteligentes para controlar tu consumo. Haz tu hogar más eficiente y ahorra. Porque cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin.
Tú, que sueñas a lo grande, que quieres más autonomía, más confianza, más seguridad. Vuela alto con el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable. Disfruta de la etiqueta cero y sus 8 años de garantía. Ven a probar el nuevo Outlander PEV en tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV. Vuela alto.
¿Había tenido antes una avioneta?
¡Qué va! ¡Es la primera!
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fowler, ni un tab, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Y además, un segundo premio de 21 millones de euros. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tenía el concierto, ¿no? Pues iba para allí y de repente, ¡pum!, en un semáforo me giro y toda la banda ahí mirándome. Y su furgo sacando humo. Así que les dije, ¿do you wanna go in my Seat? Y que yes. Corre, corre,
no es la meta, es con quién la cruzas. Gama Seat con 10 años de garantía. Preparados, listos, Seat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com. Feel the extraordinary.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
La hipoteca. El colegio de los niños. La revisión anual del coche. Y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Napoleón decía que cuando llegas a un problema tienes que crear una comisión de investigación, siempre y cuando no te interese averiguar la verdad ni encontrar soluciones. Es una forma de demorar el problema.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Nada se mueve en el mundo de la electricidad, en el sector de la electricidad en España, si no quiere la Moncloa.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Manolo Lama, Ciro López, Elías Israel, Rubén Martín, Roberto Palomar, Gonzalo Miró y Fernando Evangelio. Y está además José Manuel Oliva en Florencia. Esta es para nosotros la sintonía de la Conference League. es el himno del Betis sonando a capela en el impresionante Benito Villamarín. Mañana en Florencia, menos béticos, pero el corazón de todos está allí, en el estadio de la Fiorentina, con el 2-1 a favor de la ida. Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Juanma, muy buenas noches desde el centro de Florencia, aquí caminando junto al presidente del Betis, que sonreía mientras escuchaba ahora el himno. Yo incluso diría que se emocionaba ligeramente pensando en los muchos béticos que seguro mañana desde la feria, desde casa, van a estar pendientes de la radio, de la televisión, y los que van a estar aquí también, 1.500 que le van a dar seguro sonoridad a la ciudad. Ahora el silencio se impone a esta hora de la noche ya en Florencia, en una noche que ha quedado muy templadita, de 12-13 grados, y quiero agradecer al presidente del Real Betis Balompié, al señor Ángel Haro, que haya dejado una cena, que estaba ya evidentemente finalizando a esta hora ya de la noche, con los consejeros, con la familia, que le ha acompañado a la mayoría de consejeros en un viaje tan especial como el de hoy. Y aquí estamos, como tú bien sabes, Juanma, en una ciudad bellísima, en una ciudad y un entorno maravilloso, y en el sitio ideal para que el Betis mañana haga historia y se meta por primera vez en una final europea. Así que aquí está a mi lado Ángel Haro, presidente. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Veía que se emocionaba un poco escuchando los cánticos, el himno del Betis, como suena habitualmente en el Villamarín. Seguramente mañana en el Duomo, en las calles de Florencia, va a rugir el beticismo, los 1.500 aproximadamente que van a estar.
Sí, seguro. Allá donde vamos siempre vamos a tener béticos y, bueno, van a estar animando como siempre y dejándose la piel, sus sentimientos. Y ahora vivimos un momento de mucha alegría, de una cierta euforia. Y por tanto uno tiene una responsabilidad extra cuando tiene este tipo de partido por delante.
Bueno, entre el Duomo y el hotel de concentración del Betis hemos hecho una paradita aquí en el centro de Florencia junto al presidente del Real Betis Balompié, Ángel Haro. Pasan aficionados que gritan ¡Viva el Betis! Se escuchan ahí de fondo, sí, en el micrófono del partidazo. Así que, Juanma, todo tuyo, el presidente del Real Betis Balompié, la noche previa a un día que debe ser histórico, en directo, Ángel Haro.
Hola, presidente, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. ¿Cómo
estás? Buenas noches. Muy bien. ¿Usted por qué es del Betis? ¿Quién le hizo a usted del Betis?
Bueno, mi padre era muy bético y es el que me inculcó un poco el sentimiento del Betis, y además mi punto de más aproximación a mi padre era el Betis, con lo cual, pues, un poco el Betis siempre me recuerda a él.
¿Le obligó a ser del Betis o le orientó para que fuera del Betis? ¿Cómo fue eso?
Bueno, en mi casa, pues mi padre decía, lo comenté algunas veces, que el que no fuera del Betis no comía, con lo cual tampoco había muchas opciones. Si se puede llamar eso obligación, pues sí.
Porque usted es de un pueblo...
Sí, de Villaverde del Río. Yo nací en Villaverde del Río.
¿En ese pueblo hay mayoría bética?
Yo creo que sí, un poquito más. En general, en toda la provincia de Sevilla siempre hay un poquito más de béticos que Sevilla, ¿no? Que al final es el otro equipo que tiene muchos aficionados, ¿no? Y en la ciudad, pues también creo que sí, un poquito más, pero bueno, mucho más equilibrado. Pero en la provincia en general creo que hay más béticos.
¿Y está viviendo ahora sus días más felices como presidente del Betis? O sea, ¿por primera vez tiene la sensación de que merece la pena ser presidente del Betis? ¿De que da gusto?
Bueno, siempre, cuando dimos el paso que dimos, no solo yo, sino todo el Consejo de Administración, hablábamos de que trabajamos para hacer felices a los béticos. Y evidentemente ahora sí vemos un estado de felicidad generalizado, y tú te sientes feliz cuando ves esa alegría, ese sentimiento. Y bueno, pues sí, puede ser uno de los momentos más, digamos, más felices desde que estoy de presidente. También la Copa del Rey fue un momento también de alegría cuando se ganó esa Copa del Rey. Pero ahora es muy bonito, estás en el estadio, ves cómo incluso en la grada de preferencia personas mayores saltan en la propia grada y vibran con el Betis. Bueno, pues es muy bonito ver esa explosión de alegría. Y también, como decía antes, pues una gran responsabilidad, porque tenemos entre manos pues algo muy bonito, ¿no?
¿Está tenso para mañana? O sea, ¿hoy duerme peor y eso?
Tengo un poquito de tensión, suelo dormir, yo no soy de dormir mucho, pero bueno.
¿Cuántas horas duerme?
Bueno, algunos días 5 horas y media, difícilmente duermo más de 7 horas.
¿Y hoy menos todavía?
Hoy yo creo que mis 5 horitas, 6, y dormiré también. No sé si me quedaré dormido a las 2 o a las 3, pero creo que sí dormiré.
¿Y mañana qué hace durante todo el día? ¿Hasta que llegue el partido, que son las 9 de la noche?
Sí, mañana desayunaré con el equipo, luego estaré por aquí por el hotel, comeré también con el equipo y luego, en función de cómo vea la tarde, pues doy una vueltecita, y si no, pues ya me quedo en el hotel concentrado. A mí el día del partido sí me gusta estar cerca del equipo.
¿Y habla con los jugadores, les da consejos, con Pellegrini? ¿Pregunta la alineación o no la pregunta?
No, bueno, al director deportivo sí le suelo preguntar y
¿qué le probé? A ver, ¿de qué te has enterado, no? Dime, ¿quién juega? No,
sí, ¿cómo va todo? ¿Quién cree que jugará? Eso sí, sí lo hablamos. Pero luego después con los jugadores, dale ánimo. Si tu papel aquí es, bueno, aparte de poner elementos para sumar, dar ánimo y también ser consciente que ellos son conscientes de la responsabilidad que tienen. Y que estén convencidos de que jugando como están jugando, pues van a pasar la eliminatoria.
¿Quién fue el que tuvo la primera idea de traer a Anthony?
Pues Anthony se puso en la mesa, lo puso el director deportivo y yo tuve también una reunión breve con Manuel. Y Manuel evidentemente pues estaba convencido de que era un jugador que nos iba a aportar mucho. Y empezaron las conversaciones con...
Usted, dígame, sea sincero, cuando le sí. pusieron a Anthony, que venga, ya estáis pidiendo una locura de dinero y tal, o sea...
No, porque era un planteamiento de poco precio, era un planteamiento donde prácticamente el Manchester asumía la mayoría de las fichas, o sea, no era un tema de dinero. Había otros equipos, en este caso el Villarreal también estaba empujando, y el jugador tenía muy claro que quería venirse al Betis, y la verdad que la operación económica... fue muy muy interesante, no era un tema ya de dinero, que había en el límite, era que estuviéramos convencidos todos de que este jugador podía hacer lo que está haciendo en el Betis.
El Betis no tiene ninguna opción para quiero decir que en el contractualmente no hay ninguna opción para comprarlo cuando acabe la cesión.
Era una cesión pura, ¿sí? Sin loan fee, con lo cual difícilmente podía dejarte y era muy muy barata para el Betis, no había posibilidad de negociar nada.
Y usted ha dicho hoy, bueno, ingeniaremos algo que sea atractivo para que intentar que Anthony se quede. ¿Qué va a ingeniar? O sea, es que porque ingeniar esto es hacer una máquina de billetes. O sea, no veo mucho ingenio. O sea,
bueno, ¿sí? O sea, comprar, quedarnos con Anthony en propiedad es muy muy complicado. Poniéndonos en el papel del Manchester, pues tendremos una reunión con ellos, ver la posibilidad de ampliar la sesión un año más. Compartir a lo mejor porcentaje de jugador, en fin, pues eso se trata de sentarse y ver también la predisposición que tiene el Manchester y el jugador, pero evidentemente tiene su complejidad, pero hemos tenido otras opciones también muy muy difíciles encima de la mesa y bueno,
porque ahí el peso del jugador, presidente, ¿realmente cuál es? O sea, si el jugador se emperra y dice no, que yo es que quiero jugar en el Betis, y le dice el United, ya sí, pero es que eres mío y me están ofreciendo 40 kilos de no sé dónde. ¿El jugador puede realmente forzar la situación como para que se decaiga? ¿No?
Cuando hablo del jugador me refiero más a él. El primer filtro obviamente lo tiene el Manchester y luego después pues tenemos que ser un poco estrictos en nuestro límite económico, tenemos que ser rigurosos y luego pues vendría la negociación con el jugador. Pero ya te digo, esto está muy muy lejos. Ahora mismo además el jugador está enchufado, está como una moto, está queriendo levantar un título con el Betis y ya digo, no es el tema de conversación con él, es cuando llegue el momento y termine la temporada, pues también creo que pondrá de su parte si esta opción se abre.
¿Isco cómo está?
Isco también, muy bien. La verdad que están todos los jugadores, pues... Él decía que estaban engorilados, ¿no? Engorilado. Era el término utilizado.
¿Usted está engorilado?
Yo suelo ser prudente en mi planteamiento vital y entonces, bueno, yo tengo mucha gana y mucha ilusión de conseguir algo, pero también la prudencia de tener los pies en el suelo y saber que esto es un partido de fútbol. Y que, bueno,
usted es ingeniero, usted es un ingeniero, o sea, al final
sí,
es que...
Sí, bueno, tengo mi cierto pragmatismo.
Sí, un ingeniero engorilado no me lo imagino.
Bueno, sí, hay días, hay momentos. ¿Tú has conocido alguno?
Sí, algún día sí. ¿Y Pellegrini? O sea, está viviendo una... Está pulverizando todos los datos. Yo de verdad hubo un momento que pensé que Pellegrini estaba amortizado para el Betis, y no.
No, Manuel está con una vitalidad, hay que conocerlo. Yo creo que juego al gol algunas veces con él. Él está fuerte, vamos, fuerte. Digo, juega al gol, juega al tenis y realmente su edad vital no creo que sea más de 60 años y es una persona pues muy activa y desde un punto de vista de lo que ha hecho en el Betis es muy importante. O sea, realmente esta estabilidad ha coincidido con su estancia aquí, ha conseguido cotas muy importantes con el Betis. Y está haciendo pues que todos los béticos pues le tengan ese reconocimiento y por supuesto también nosotros, el órgano de administración, por el trabajo que está haciendo.
¿Es más importante meterse en Champions que ganar el título?
Creo que las dos cosas son importantes. Es verdad que Champions es un salto económico porque la diferencia que hay entre Europa League, Conference, pues no es tan no es tan abultada como Champions. Champions, con una fase de grupo normalita, pues ya son en torno a 60 millones de euros. O sea, son cantidades muy importantes para un club como el Betis, que se mueven unos presupuestos de 130, 140 millones de euros con clasificación europea. Eso significa otro salto, pero también con la prudencia de después tener una plantilla deportiva pues que no que haga que cuando no estés en Champions no te encuentres con una carga que no puedas llevar, ¿no? Pero ya digo, yo creo que son compatibles.
La Champions te da para algún que otro, Antoni, más, por ejemplo, ¿no? A la hora de atacar ese tipo de operaciones, me refiero, Juanma. Que por sí, eso en el Betis piensan que la Champions tiene mucho peso. Es que, un título lo tiene, pero la Champions también.
Es que el año que viene van a ir a ver al Betis en cada partido 70.000 personas, ¿eh?
Totalmente, nos trasladamos a la Cartuja y esos todos los años vamos a tener seguramente lleno. Tenemos 15.000 personas prácticamente en cola de espera, o sea que...
Es que es increíble, perdón, yo esto de verdad... ¿van a meter 70.000 personas en cada partido?
Si no 70.000, serán 66.000, 65.000, pero seguro que estará en ese orden de magnitud.
Vaya nivel, de verdad, o sea, es impresionante. De cara a mañana... Usted, que si fuera el entrenador, ¿qué ponía? 10 defensas y un centrocampista de contención, ¿no?
No, yo en ese sentido creo que la mejor forma de plantear este partido es pensar que es un 0-0, que es un partido donde pues el rival está igual que tú, porque cuando se sale con una diferente hubiéramos tenido una diferencia mucho más amplia, ¿no? Pero cuando se tiene una diferencia tan exigua de goles... Es un error. Creo que plantearte salir a defender un resultado suele tener malas consecuencias y te meten un gol y ya te encuentras que está en la situación que comentaba. Yo creo que hay que salir valiente y a plantear el partido como si fuera un partido que se empieza 0-0 y a partir de ahí también si metes pronto pues es el otro equipo el que va a estar mucho más nervioso y van a aparecer espacio.
La que se puede liar en la feria como gana el Betis, ¿no?
Pues sí, yo no soy muy feriante, aunque este año ya he estado por allí y hombre, si se gana, pues habrá que ir por allí y celebrar con los béticos, es el momento.
Ah, sin duda. Oliva, ¿quieres algo para el presidente?
Que he visto hoy al entrenador entusiasmado de nuevo. Lo has preguntado tú hace un instante, Juanma, por la figura de Manuel Pellegrini. Tiene un año más de contrato y esta mañana ha dicho en el aeropuerto, a final de temporada, ¿no? Cuando termine nos sentamos y lo arreglamos en 5 minutos.
Eso es fácil, hombre. Significa... Pellegrini no es del United, no es del Manchester. Pellegrini...
Sí. No, digo que tiene un año más de contrato, Juanma, pero sí. Que lo mismo hay más años de contrato, ¿no, presidente?
Bueno, cuando llegue el momento, lo dijimos prácticamente en Navidad, hablamos, oye, cuando termina temporada nos sentamos, vemos también cómo estamos de a gusto las dos partes, como hemos hecho siempre cuando hemos afrontado una negociación y bueno... Pues,
¿usted es bueno negociando? ¿Es bueno?
No sé, para algunos temas sí.
Quiero decir que cuando se pone la cosa dura, ¿coge usted la sartén por el mango o manda a alguien para que vaya con la guillotina de la pasta?
No, nosotros al final los temas económicos sí intervenimos, tanto el vicepresidente como yo, realmente pues tenemos nuestro punto de vista, hablamos y ahí sí actuamos nosotros. O sea, la decisión última a nivel económico sí la tomamos nosotros.
Muy bien. Ángel, le deseo toda la suerte del mundo, de verdad, mañana está toda España con el Betis, toda España con el Betis para que se meta en esta final europea.
Muchas gracias y esperemos darle esta alegría a los béticos porque se lo merecen.
Muy bien, un abrazo, gracias Ángel.
Un abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego.
España menos los del Sevilla.
Evidentemente, yo también iba a decir, está toda España menos del Sevilla con el Betis, pues es lógico, es el fútbol, claro, pues normal. Es un tipo, Ángel Aro, que al final ha construido un Betis que era el Betis que él pretendía y que está la gente encantada con el equipo, ¿eh?
No, está la gente, yo creo que incluso te diría que casi más entusiasmada que los dos años en los que hubo títulos. Bueno, el más reciente fue 2022, donde el Betis conquistó la Copa del Rey y ante el Valencia, luego hay que retrotraerse hasta 2005, pero yo te diría que lo he vivido de cerca,
sí.
Que parece que ahora la gente está mucho más enloquecida con este equipo. Es decir, el hecho de haber juntado en una plantilla jugadores del nivel de Isco, Anthony Lo Celso hace que la gente esté absolutamente enloquecida con el proyecto. Y claro, en estas últimas horas también aquí, palpando un poco el ambiente de los consejeros, del propio presidente, de los aficionados, ahora llega ese momento de un poco, ese pellizco que entra de a ver si el rematar la faena, el conseguir un puesto de Champions, se va a resistir, meterse en una final, está acariciándolo todo, y en ese momento está el Betis de intentar rematar la temporada, ¿no? Pero la gente está tremendamente ilusionada. Yo te digo que si aquí la Fiorentina hoy, para el partido de mañana, hubiera dado 6.000, 7.000, 8.000 entradas, sí, las que hubiera dado, aquí habría mañana 7.000, 8.000. Pero vamos. El campo se queda, me han dicho hoy, en la mitad, Juanma. O sea, una parte, la parte que queda a la izquierda de las posiciones de comentaristas de radio y televisión, Juanma, está anulada por obras.
Hay dos aficionados con los que vamos a hablar del Betis, que creo que ya están en Florencia. Uno es Rafa. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, Juanma.
Muy buenas.
Buenas noches.
Buenas noches. Que además tiene historia, porque tú fuiste, tú llevaste a Palmerín, la mascota del Betis. Fuiste Palmerín, ¿no? La mascota.
Fui Palmerín, sí.
¿Cuánto tiempo?
Fueron 7 años. Joder, desde el año del centenario que comenzamos hasta el 2013.
No me digas que te echó Ángel Aro, porque acabo de entrevistarle.
No, él llegó después.
Vale. ¿Y desde cuándo estás en Florencia?
Pues desde ayer. Ayer llegamos vía Bilbao, Sevilla-Bilbao, Bilbao-Florencia.
¿Y estás con más gente, por lo que veo? ¿Qué estáis? ¿Qué
sí, habéis cogido? Sí. Somos 5, lo que pasa es que hay uno rezagado por ahí.
Han salido a tomar algo, ¿no?
Sí, hemos salido a tomar algo, pero hemos entrado aquí para la conexión y ahora después volveremos a salir.
Pues mira,
han venido a coger la guitarra.
Que quede claro, efectivamente. Qué que quede claro que hemos venido a hablar contigo y luego ya marchamos a donde tenemos que estar, que es
además,
en la calle.
Os escuchamos todas las noches, Juanma, te lo digo de verdad.
Sí, todos decís lo mismo.
No, sí. Además, te digo una cosa. Dime. Cuando yo era Palmerín, a pie de campo estaba tú con el micrófono.
Sí.
Y te pedí una foto y además siempre ha sido un tío de puta madre, que la foto la tengo por ahí.
Muchas gracias.
Mira
qué pelo. Mira qué pelo tenía yo, macho. Joder, qué envidia.
Digo, pues mira, pues yo lo he perdido. A mí me ha tratado la vida peor. Sí.
Yo también lo perdí. Ya te daré una dirección, no te preocupes. Te daré una dirección y haciendo una transferencia te recuperan algo de lo que has perdido. Bueno, ¿y cómo estáis ahí? ¿Estáis nerviosos o estáis confiados? ¿Cómo estáis?
Mira, ha caído. Yo estaba tranquilo, pero ha caído la noche y me han pesado unos nervios que no es normal. Bueno, la verdad.
¿Y qué vas a hacer para superarlo? Tienes que superar los nervios. ¿Vas a hacer algo?
Salir esta noche.
Pero o sea, si tengo 46 años y he visto al Betis ganar solo 2 copas, no me he visto en otra. Es normal, estamos que no vivimos.
Claro.
Este
claro.
Chaval está engorilado desde ayer.
Me gusta mucho.
Como Isco. Estamos todos
engorilados, Me gusta mucho el concepto de ir mañana engorilados al partido. Sí, señor, como debe ser. Sí.
Pues si están así en las semifinales, en la final igual ni llegan.
La final con el Chelsea.
Ni llegan.
Sí. A ver.
Sí.
Yo personalmente creo que vamos a pasar, pero creo que vamos a sufrir como perro.
¿Tú cómo jugarías mañana? ¿Como el Barça o como el Atleti?
Bueno, yo creo de que la combinación de los dos juegos es
claro, claro, saber, efectivamente.
Se nota que el partido hace un tiempo.
Así que hay que saber también cuando el otro equipo tenga el balón, sabes tú realmente salta atrás y frena el juego de ellos.
No te pongas panenquita, que
se descojona. Ya escuchaba Manolo Lama por ahí algo, ¿no?
Sí, está Manolo Lama. ¿Quieres saludarle? Salúdale si quieres, ¿eh?
Sí, saludo. Hola,
un abrazo, Manolo. Muy fuerte, hombre. Tú sí que sabes de
un
fútbol.
Un abrazo. Mándanos buena energía, Manolo, por favor.
Tú sí que sabes de fútbol y no los contertulios que tiene Juanma. Tú sí que sabes.
Efectivamente. Mira, Nico creo que es uno de los... Nico Pérez está con vosotros en el piso, pero creo que anda por la calle. Nico.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Muy buenas. ¿Tú qué andas, por la calle?
Bueno, yo ando de camino todavía. Llego mañana por la mañana.
Vale. Que tú vienes de camino.
Sí, su cama la tiene aquí reservada.
Vale. Pero bueno, es que tú tienes una aventura. Tú vives en Bulgaria, te vas hacia Rumanía, hacia Bucarest, para coger un vuelo hacia Florencia.
Efectivamente. De hecho, ahora mismo estoy en el autobús. Estoy aquí para en una gasolinera.
Pero no es un autobús de una Peña del Betis. Tú vas en un autobús de línea, ¿no?
Un autobús de línea desde Varna, que es mi ciudad, a Bucarest. Y de ahí a Bolonia y de Bolonia a Florencia.
¿Y qué haces en Bulgaria?
Pues yo soy bailarín y llevo viviendo aquí en Bulgaria 3 años.
¡Ostras! ¿Y qué bailas?
Pues bailo ballet, danza clásica.
¡Ostras! Vale. ¿Y de dónde eres? ¿Eres de Sevilla?
No. Yo soy de Madrid. De hecho, soy de familia atlética y soy el único bético de todos.
¿Por qué te hiciste del Betis?
Bueno, es una historia que yo... porque me la han contado, porque no me acuerdo, pero... yo era pequeño y, en teoría, según mis padres, me gustaba mucho el color verde. Eso sí que me acuerdo, pero en un viaje largo de Madrid a Galicia me compraron un álbum de cromos, unos sobres y tal, y el primer cromo que salió, pues, por cosas del destino, fue del Betis. Entonces, pues el verde. Todo el verde.
Qué cosas tiene la vida, ¿eh? Por un cromo y porque te gusta un color, de repente te haces de un equipo y cruzas Europa para verle. Pues nada, pues
sí, señor.
Ojalá le veas en la final.
Ojalá. Y ojalá le pueda ver mañana, que de momento voy sin entrada.
¿No tienes entrada?
Bueno.
No, bueno, soy uno de tantos, pero veremos cómo se hace.
A ver, tío, esto hay que arreglarlo. Si me lo llegas a decir antes, acabamos de colgar.
A ver si le podéis ayudar, Juanma. Es amigo nuestro, lo conocemos de bastantes años y es un bético de verdad, ¿eh? Vive el Betis a muerte.
Con el tute que se va a dar.
Vamos a ver, una persona que va de Bulgaria a Rumanía, de Rumanía a Florencia para ver al Betis, eso me lo tenías que haber dicho antes y eso lo intentamos. Bueno, le vamos a mandar este audio a Angelaro a ver si puede hacer algo, ¿vale? Pero no de las del Betis.
Ojalá. Ese tipo de locura, ¿eh?
Sí, pues oye, pues esto lo merece. Ahora se lo mandamos al Betis y a ver si te pueden echar una mano. Pues nada.
Muchísimas gracias.
Nada, que tengas buen viaje, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias, Juan. Un saludo muy grande.
Un abrazo, Nico. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Y
Rafa,
Palmerín, te veo mañana.
Palmerín.
Nos vemos mañana.
Vale. Una cosa, Palmerín, ¿a dónde vais ahora? ¿Tenéis localizado
ya? Voy a dar una vuelta por aquí. Está la cosa fría y está lloviendo, pero bueno, con los nervios que tenemos, lo mejor es dar un paseo para ver si...
Sí, no, claro. No. En la cama lo único que vais a hacer es dar vueltas de un lado para otro y no dormir. Para eso vale más soltar, quemar, conocer gente por la noche, que está muy bien. Allí la gente en Florencia, además, hacen lo mismo, te hacen una escultura, que te pintan una bóveda, o sea, allí está muy bien.
Han sacrificado la feria para salir por Florencia.
Efectivamente. Que mandas un abrazo a todos los béticos de nuestra parte. Rafa.
Sí, a ver si tenemos suerte. Espero que pase. La verdad que sin desmerecer a las demás aficiones de España, lo de nosotros, la verdad que buena. No tiene mucha lógica. Seguro que entre las 5 aficiones más numerosas de España, pero sin embargo, el Betis no está entre los 5 con más títulos de España. Que realmente el ganar títulos es cuando hace que los equipos agranden su afición.
Claro.
Es como el ejemplo de Nico. Claro. No se ha hecho del Betis porque haya tenido el Betis un jugador que haya ganado el Balón de Oro.
Y además los del Betis sois del Sporting un poco también. Está muy hermanados el Betis,
hombre,
y el Sporting.
Nos debéis varios favores.
Sí. No quería decir eso. Joder, tampoco... Sí. Ya nos habéis salvado. Alguna contra nos habéis salvado.
Sí, la verdad que sé que habla muy bien del Betis y la verdad que hay algunos comentarios que ha hecho hace poco que la verdad que te lo agradecemos. Y has dicho la verdad, no ha dicho ninguna mentira ni nada de eso.
Muy bien. No, mentiras digo de vez en cuando, pero no aquí en la radio. Las suelto con la familia, los amigos y tal. Un abrazo, Rafa, Palmerín y a todos los béticos.
Un abrazo.
Gracias.
Venga,
hasta luego.
¡Vamos, Betis! ¡Vamos!
¡Qué maravilla! Me encanta hablar con la gente que está feliz y antes de un partido. Es que es una maravilla. Oliva, pues que disfrutéis mucho, que mañana lo contamos en tiempo de juego.
Seguro, porque hoy, como te han comentado los aficionados del Betis que acaban de estar con nosotros en el partidazo, hay mucha gente que duerme en los alrededores, hay poquitas plazas hoteleras, de hecho el Betis ha tenido incluso dificultades para encontrarlas aquí en el centro de Florencia, y hoy mucha gente, por ejemplo, estará escuchando el partidazo, aficionados del Betis que han viajado, pero que hoy duermen en Bolonia, que duermen en Arezzo, que duermen en Pisa, y que mañana van a tomar la autovía, están a media hora, 40 minutos, y seguro que mañana la plaza del Duomo, a eso de mediodía, va a estar a reventar de aficionados del Betis, así que esperamos contar mañana, en tiempo de juego, a las 11 de la noche, que el Betis está en la final de la Conference League.
Un abrazo, Oliva.
Un abrazo grande para todos. Adiós.
Adiós. Así está Florencia. Y Manchester, es que lo que pasa es que tenemos un bajón desde que sabemos que no van los Williams, que no está Sanzet, que no está... Bueno, Vivian ya sabíamos que no estaba. ¿Cómo está Manchester? José Ángel Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Pues el ambiente va creciendo, ¿eh? Como dices, yo creo que a la mañana a la afición le ha hecho un poco de pupa el ver la convocatoria, el ver que no están los Williams, el ver que no está Sancet, por supuesto, como decías, Vivian, que han entrado en su lugar pues cachorros como Rego, Labarrieta o Varela, pero yo creo que poco a poco la gente se va viniendo arriba. Estamos aquí en, bueno, un garito de Manchester y,
garito,
bueno, sí, es que no sabía cómo definirlo.
No, en inglés es Garito. Bueno, Garito,
vale.
Claro, Garito, tomando Mail, cacharros. Garito,
sí, sí. Bueno, Garito, Iván, vamos a testar. A mí me da la sensación de que la cosa va un poquito, como digo, se va viniendo la gente arriba. Bueno, vamos a preguntar rápidamente antes de hablar con un aficionado que tiene una historia particular. ¿Se remonta o no se remonta?
Hombre, a ver, está complicado, pero la ilusión nunca se puede perder.
Claro.
Al final tenemos un buen equipo con buenos chavales, lo vamos a dar todo y la afición también apoya mucho y la ilusión es lo último que se pierde. Yo creo que siempre hay que apoyar al equipo y hay que intentarlo, no se puede perder la ilusión.
Bueno, discurso de entrenador, ya veis, ya escucháis. Y me ha dicho, hay aquí otro aficionado que me ha dicho, yo no sé, pero yo me consuelo con otra cosa.
Sí, yo tengo un sueño. Ya que igual no podemos jugar la final de la UEFA y tal, pues el otro sueño que tengo es que el Barça pierda el domingo con el Real Madrid en el Clásico, que le llaman ellos, y que vengan a jugarse la Liga San Mamés y que le ganemos, y como ellos han hecho muchas veces, saltar al campo con la señera y aplaudirles como buen equipo que son, y eso me encantaría.
Bueno, ya
me gustaría mucho.
Ya veis que hay facturas por cobrar. Pero bueno, estamos junto a un aficionado que se llama Javier Abadía, que lleva un cuarto de siglo viajando con Athletic, que ha recorrido más de 20 países, pero que, claro, hasta ahí normal. Pero es que él es maño, es aragonés, es de Utebo y encima no es socio del Athletic y tiene un museo del Athletic en su casa. A ver cómo te lo explica. Muy buenas, Javier.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo es todo eso? ¿Cómo es esa historia?
Bueno, pues la afición del Athletic pues viene por mi padre y luego pues yo siempre en el tema de coleccionismo pues he recopilado siempre camisetas, antiguamente con el mercadillo de Don Balón, muy antiguamente. Y luego ya pues enfoqué todo en colección del Atleti y bueno, pues la verdad pues que tengo un museo bastante bastante grande, pues con camisetas, trofeos, botas y sobre todo pues banderines.
Juanma, y oyente del partidazo, te escucha, por supuesto.
Perdona, ¿era Javier el nombre?
Sí, Javier Abadía.
Javier, perdona. Hola, Javier, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Oye, ¿y lo más preciado para ti que tienes en el museo qué es?
Pues hay varias piezas, pero yo destacaría pues el banderín que Josu Urrutia le da al Aldair en el partido del centenario contra Brasil, pues que está en mi casa. Digamos que esa es la pieza que más aprecio la tengo y así ya pues mi referente en el coleccionismo que fue Luis Manzano, que en paz descanse, pues me lo regaló.
¿Tienes una casa muy grande o qué?
Sí.
Vale.
En concreto tengo unos 80 metros en la bodega dedicados a
80 metros del Atlético, a museo. Vale. ¿Y todo esto será legado para el Atlético o cómo?
¿Perdón?
¿Todo esto va a ser un legado para el Atlético en el futuro?
A ver, yo he visitado muchos museos de fútbol personalmente y luego por internet y tal. Y al Museo del Atleti le doy la enhorabuena a Sierra Arrate, que es el director del museo, porque como el Museo del Atleti no hay ninguno. Entonces, digamos que no le haría falta nada.
Vale.
Pero bueno, en cualquier caso, pues estaría dispuesto a lo que hiciera falta, lógicamente.
Javier, dime una cosa. ¿Qué harías si mañana el Atleti remonta al Manchester? ¿Qué estarías dispuesto a hacer?
Joder, vaya pregunta. Yo como lo veo imposible, pues no sé, ir andando a Zaragoza, por ejemplo, ¿no?
¿Desde Manchester o desde Bilbao? No es lo mismo, ¿eh?
Bueno, cojo el avión de madrugada, pues bueno, pues de Bilbao,
vale.
Desde Bilbao, para ponerlo más fácil, pero vamos, es Imposible.
Sí, vamos, está jodido.
Hay que ser claro.
Sí,
ser
está, claro. Está muy difícil. Exactamente. Javier, que por lo menos disfrutéis de la visita y que demostréis lo grande que es la afición del Atlético ahí en Inglaterra.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo.
Vale, igualmente. Gracias. Adiós.
Peña, pues nada, que disfruten, ¿eh? Sí, y que seas así, con buen rollo.
Que entre una cosa y otra son 4.000, o sea que, sí. Bueno, algo de ruido ya harán mañana también en Old Trafford.
Peña, ¿quieres un vino? ¿Te apetece un vino?
Sí, pero ¿me vas a dejar hacer lo que me gusta a mí o esta vez tampoco puedo?
¿Qué quieres hacer? No. No me la líes, no. Calimocho no. Calimocho no. No. Venga, mira, por favor, Peña, yo pensé que ya habías aprendido. Una buena copa. Un buen momento de afición. Un país como Inglaterra, Manchester, te llevas tu botella de mal abrigo, la descorchas hasta ahora y brindas con todos esos seguidores del Atleti que demuestran que el fútbol es mucho más que ganar. Van allí a estar con su equipo como mal abrigo. El vino de bodegas Cepa 21, uno de los mejores vinos de España. Es el vino estrella de Cepa 21, la bodega de nuestro amigo José Moro, que ha hecho una auténtica revolución en la Ribera del Duero con Malabrigo, por su elegancia, por su frescura y por la amabilidad. José Moro ha creado un vino que gusta a todo el mundo, en las buenas y en las malas. Un vino inmediato, que te hace sonreír ya desde el primer trago. Incluso ahí en Manchester están brindando hasta ahora con Malabrigo. Peña, disfruta de Malabrigo. Un abrazo, ¿eh?
Por supuesto, a vuestra salud.
Gracias. Un abrazo, buenas noches. Hasta luego. 12:44, hora menos en Canarias. Malabrigo, el vino del partidazo. Y estos los mensajes que lee Alberto Arauz. Alberto.
Hoy sí que está siendo una gran noche de radio, Juanma. Mucho Betis. Habéis puesto el himno a capela del club más grande del mundo y se me han saltado hasta las lágrimas. Os pongáis como os pongáis, el Betis es el equipo con más carisma y mejor afición de este país de largo. ¡Viva mi Betis! Presi, venda los palcos a Qatar y ficha a Anthony. Otro dice, Anthony por fin es feliz jugando al fútbol. Mal haría en anteponer la pasta, el dinero no da la felicidad. En cambio otro es más pesimista, dice, Anthony tiene las mismas opciones de quedarse en el Betis que Greenwood en el Getafe el año pasado, ambos cedidos y sin opción de compra por el Manchester United. Qué nervios, me tengo que levantar a las 6 de la mañana para trabajar y no sé si voy a ser capaz de dormir esta noche. Y vamos a terminar mandándole un cariñoso saludo a Jorge, que es un fiel oyente de Zaragoza, del restaurante El Descorche, que hoy
cumple
10 años.
Jorge, qué grande.
Cumple 10 años el restaurante que a Fouto le ha hecho muy
feliz. Sí, señor.
Muchas veces.
A mí me ha hecho personas
el restaurante. Los trinques que habrás pegado en el restaurante.
No,
para
siempre
que...
he pagado.
Sí. Bueno, pues son las 12:46. Enseguida vamos con todo el lío después de la eliminación del Barça ayer en Milán.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la radio.
El mundo entero mira en estos momentos a la Basílica de San Pedro, aquí en el Vaticano.
Todo pasa en COPE.
Porque faltan exactamente 4 horas, más o menos, para que arranque el cónclave más nutrido.
Los cardenales del cónclave ya están encerrados en la Capilla Sixtina para elegir al nuevo Papa.
Extra homines.
Desde una azotea, frente a la fachada principal de la Basílica de San Pedro del Vaticano, te vamos a contar en directo otro momento para la historia.
Estamos a punto de poder transmitir quién será el próximo sucesor de Pedro.
Las 9 de la noche y un minuto, al parecer, estaría saliendo ya la fumata.
Es negra, negrísima, Ángel.
Sigue la última hora del cónclave desde el Vaticano, en COPE y en COPE.es. Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Dani es veterinario y su prima Rosa le comenta que su cachorro le mordisquea los muebles de casa.
Necesitas educarlo. Y muebles nuevos. Con el seguro de hogar de Ama tienes un servicio manitas que te ayuda a montarlos.
Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 8 al 19 de mayo con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate dos gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Los preparacionistas, personas que se preparan activamente para las emergencias, que conocen qué objetos guardar en casa.
Tenemos que tener una cierta autonomía.
Es decir, que no vais vestidos de camuflaje. ¿Por qué es importante hacer el cambio de armario cada temporada?
Tiene mucho que ver el cambio de armario, el orden en general, con la propia estabilidad y la propia salud y paz mental.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes. Siro, mira, has creado una marca con el tema Liga de los Granjeros. Atención, sí, claro, a lo que ha dicho Luis Enrique en la rueda de prensa después del partido de hoy.
The League of Farmers, ¿no? We are the League of Farmers.
La Liga de los Granjeros, ¿no? Somos la Liga de los Granjeros. Nice. Bueno, está bien, está bien.
Now we are enjoying.
Pienso que estamos disfrutando no solo de los resultados, sino de los comentarios de todo el mundo hablando de nuestro equipo. Somos un equipo joven, con mentalidad, con carácter, y jugamos al fútbol.
Ha bromeado Luis Enrique con el hecho de que dijeran que la Liga Francesa es Liga de Granjeros.
Sí, es que es un comentario despectivo habitual.
Pero una cosa, yo Liga...
La pregunta iba porque es que eliminaba a los cuatro equipos de la,
sí,
de la Premier.
Pero escucha, que yo Liga de Granjeros solo se lo había oído a Siro.
Es algo bastante extendido entre aficionados de otras ligas.
Liga de Granjeros a la francesa y Siro, claro, se lo empezó a llamar a la española porque venía Mbappé y entonces ya lo iba a ganar todo el Madrid.
Vale. Sabía que Siro no era capaz de inventar un término tan bueno.
Ya me parecía a mí.
Bueno, inventé otro que es el Mea Colonia, que también pasó.
¿Mea Colonia es tuyo? ¿Mea Colonia es tuyo?
Hombre, sí, sí, es así que me da. Ese copyright es mío total y absoluto.
¿En serio?
Sí, sí,
¿cuánto cobras por eso?
Pues es muy bueno ese.
Pero que además yo me refería, pues mucha gente creía que era un menosprecio a Guardiola, y no es verdad, porque yo siempre he tenido mucha admiración por Guardiola. No,
es un
era
elogio,
por el lector, yo me refería...
Es una placa, le van a entregar una placa.
¿Me queréis escuchar? Yo me refería al entorno de Guardiola, que se creían que meaba Colonia, que como lo ponían, pues el club de allí del mercado de la Boquería y tal, que se juntaba una vez al mes Guardiola con ellos y comía con ellos, y yo decía de todos ellos que lo veían tan perfecto, que se creían que meaba Colonia. Y entonces de ahí pues le llegó que Guardiola meaba a Colonia, pero no me refería a Guardiola, me refería a Guardiola, pero era el entorno.
Te salió mal.
Pues está bien matizado, ¿eh?
Pero
la otra acepción.
Sí. Estamos creando clickbait. Mañana Siro López explica su término mea colonia. Me gusta,
pero una cosa, la Liga Francesa está fatal, ¿eh?
acaban de romper el contrato de televisión.
No, ese problema lo arrastra
solo existe
años,
el Paris Saint-Germain.
The Farmers League.
Solo existe el Paris Saint-Germain, que le saca 20 puntos al segundo. O sea, vale, que...
Bueno, recordemos, el día, viene,
tu amigo,
el día viene marcado por este mensaje, por este mensaje de Laporta en los medios del club.
Para conseguir
hemos arribar. Luchado para conseguir no, llegar a la final de Múnich, sí, pero no ha podido ser básicamente por decisiones arbitrales que nos han perjudicado. Pero esto nos va a hacer más fuertes para tener esa mentalidad necesaria para ganar la Liga.
Básicamente por decisiones arbitrales que nos han perjudicado. Es lo que ha dicho Laporta. Víctor Navarro, hola, muy buenas.
Buenas noches.
Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ha sido el día después, Elena, en el seno del Barça?
Bueno, los jugadores están tristes, pero orgullosos. De hecho, orgullo es la palabra más repetida en las últimas horas, porque cayeron con honor y gloria. En el vestuario también te digo que hoy seguía la indignación. El enfado va a durar todavía unas horas más con ese arbitraje de anoche. Hoy ha estallado Gaby en su Instagram y el titular es muy llamativo. El titular en un texto que ha escrito en su cuenta es el siguiente. No han querido que lleguemos a la final porque con la temporada que estábamos haciendo estaban cagados, escribe Gaby.
Es tremendo, tremendo.
Y acaba con una arenga ya pensando en el clásico, diciendo que esperan un Montjuïc a reventar. Hoy Flick les ha dado libre, llegaron de madrugada, cansados, pero están tan motivados, Juanma, que Lamín, Pedri, Ferranches ni De Jong han ido a entrenar voluntariamente. Y la cruel eliminación en Champions, a mí por lo que me llega, parece que es un estímulo todavía más fuerte de cara a este partido contra el Real Madrid, de cara a ganar la Liga. Están muy motivados con ganar su cuarto clásico esta temporada y apura por llegar Alejandro Valde. Vamos a ver si lo consigue. Quien no estará es Jules Koundé.
¿La calle cómo está, Víctor?
Pues te decir que hoy, hemos salido con el micrófono de COPE a preguntar, que hoy varios culés nos reconocían que les duele más este miércoles que ayer, que ayer después del partido, que hoy pues al levantarse aún tenían más dolor después del partido, y les hemos preguntado, claro, después de escuchar al presidente Laporta y del mensaje de Gaby, y también de ayer del mensaje, por ejemplo, de Pedri, si creen que han sido perjudicados por el arbitraje. Y lo que decía la gran mayoría es que sí, incluso hablaban de términos como robar, que les han robado, que el árbitro les perjudicó a propósito, y le piden incluso a Laporta que se plante ante la UEFA por estos arbitrajes.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Gaby Laporta, porque la verdad es que el arbitraje fue de estos que te va cargando, ¿no? Que poco a poco te va minando.
Sí, yo creo que nos perjudicó el árbitro claramente. Todas las jugadas grises del partido, como se dice, fueron a favor del Inter.
Otra vez nos volvieron a atracar, pero tal cual. Y yo creo que Laporta tendría que hacer algo respecto a estos árbitros de la UEFA, que lo que hacen es perjudicar al Barcelona.
Sí, obviamente, totalmente perjudicado. Al final, el árbitro fue un despropósito. Poner a este árbitro en un partido como este, después de lo que hizo ya con Julián Álvarez, es un poco una vergüenza.
Están mal acostumbrados, Juanma, están tan mal acostumbrados que critican hasta cuando los árbitros aciertan. O sea, claro, el ideal, los árbitros ideales sería Obrego, Aitekin y tal, pero claro, o sea, que hablen de robo. Cuando primero el árbitro de campo,
si al Madrid le pasa igual,
pitó, ¿sí?, a favor del Barça, o sea, porque no pita penalti en la jugada de Cubarsí y pita penalti en la jugada del Inter, que el de arriba en uno dice que es penalti y en el otro dice que es fuera del área. O sea, en las dos el árbitro de campo, que es al que están intentando matar con sus críticas, o sea, resulta que si alguien buscó beneficiar fue al Barcelona, no al Inter precisamente. Bueno, y dicen que es un robo. Bueno, pues vale, pues adelante.
No busco beneficiar a nadie, Ciro.
Yo lo que sí me parece...
Es un partido muy difícil.
A mí lo que me parece es que se nos van a quedar las ligas vacías. Entre los del Madrid que se quieren ir de la Liga y ahora los del Barça que se quieren ir de la Champions, no vamos a tener competiciones para que jueguen. Son igual de llorones uno que otro. Y no hay que diferenciarlos. Yo siempre digo que esto es más viejo que el hilo negro y me reafirmo.
Correcto.
El Madrid y el Barça cada vez que palman tienen mal perder. Y siempre buscan...
Bueno, el Atlético de Madrid creo que también.
Todavía el tercero.
Un mes, Ciro, y medio anda el te... Julián Ciro, Álvarez con el penal.
Ciro, el sí. Tercero, te doy la vale. Razón. El tercero. Siempre buscan un problema en los árbitros. Nunca asumen, coño, que les han ganado. Y luego ya las declaraciones de los jugadores es pues como cuando oímos a los grandes clubes que marcan una pauta y salen todos detrás a contar lo mismo. Yo te digo, el Barça ayer perdió porque Sommer se las paró todas, porque le faltó puntería y porque atrás son unas madres. Por eso perdió el Barça, no por Martínez.
Quiero que escuchéis un poco cómo ha sido la evolución de la temporada del asunto árbitros y Barça, porque luego ha habido los mensajes estos cada vez que sucedía lo del Madrid, que lo hemos criticado mucho, vaya por delante, hemos criticado mucho la actitud que ha tenido muchas veces el Madrid con Real Madrid Televisión y todo esto con los árbitros. Y el Barça, no, nosotros no somos así. Bueno, pues miren, 25 de octubre, Flick en la previa del Real Madrid-Barça, ida de la Liga.
He tenido buenas experiencias con los árbitros en la Liga y no tengo problemas con ellos. Desde que empezó la Liga le digo a mi equipo que se concentren en su trabajo, en su rendimiento, no en los árbitros.
Que no se concentren en los árbitros. Esto decía Flick.
Que ayer... Bueno, eso tampoco es una rajada, ¿no?
No.
Justo lo contrario. Lo que estoy diciendo... ¿Cómo estaba orientado el Barça entonces?
Lo que estoy diciendo es que Flick decía, no nos centremos en los árbitros. 20 de enero, resulta que llega lo de Getafe, reclaman un penalti de Koundé. Este es Laporta.
Ese es un escándalo.
Un escándalo,
¿no? Y creo que lo tendríais que repetir más veces, porque es un escándalo del penalti de Koundé.
Un escándalo. Rafinha en Champions, partido de Portugal frente al Benfica. Hay un arbitraje que es un arbitraje que puede venirle bien en algunas decisiones. Le pitaron un penalti dudoso, por ejemplo, a Lamine Yamal. Le viene bien al Barça. Y le preguntan a Rafinha por el arbitraje en Europa después de que Laporta hiciera estas declaraciones.
¿Te gustan más los árbitros de la UEFA que los de la Liga? Después de lo que dijo también Laporta el otro día.
Si hablo todo lo que pienso, quizá no volvería a jugar en la Liga, pero es lo que tenemos.
Vaya.
Esto decía, de la Liga respecto a Europa. Después, Lamine Yamal se sale también de la cuestión esta de la presión a los árbitros, una entrevista de Mundo Deportivo.
Yo creo que últimamente se pone en duda casi todo. Hay cosas que son claras y que no... hay duda, y yo creo que al final el trabajo de árbitro es muy difícil, que al final si pitas para un lado se va a quejar el del otro, y si no se queja ninguno se queja el de otro equipo que no está jugando. Yo creo que nosotros no nos podemos quejar, Madrid, Barça, Atlético.
No nos podemos quejar, Madrid, Barça, Atlético, la frase de Lamine Yamal. Flick, cuando peor estaba el Madrid con los árbitros, que había pasado lo de Montjuïc, que había pasado lo de Pamplona, estaba el Madrid incendiado contra los árbitros, le preguntan en una sala de prensa, al Barça le va bien, ¿qué dice Flick? Esto.
Lo que están haciendo en España con los árbitros es increíble. Hay que pensar también en sus familias. Todos nosotros cometemos errores. Hay que protegerles. Y creo que la federación tiene que mostrar lo fuerte que es.
El ayer tiene familia también, creo, Marciniak. Y luego la semana pasada, después de todo lo de la final de Copa del Rey, por cierto, donde para mí al Barça hay dos penaltis que no le señalan a favor, bastante claros, pero gana el Barça la final de la Copa del Rey, en RAC1 Laporta.
Hombre, lo viví como una estrategia más, pero en este caso nosotros lo que queríamos era huir de eso. Nuestra estrategia de cara a la final era que se hablase de fútbol, que se hablase de un partido que despierta pasiones, un partido que hay una máxima rivalidad. Nosotros en ese sentido creo que hicimos lo que teníamos que hacer, que era no entrar, no meternos en ese jardín que no nos interesa. No nos interesa nada. Y queremos estar centrados en lo nuestro.
Forma part d'aquest circ.
Todo lo demás forma parte de este circo que algunas veces se utiliza. Y que en este sentido nosotros lo que hemos de hacer es nuestro trabajo y procurar alejarnos de esto.
Pues efectivamente es un circo y en algunas ocasiones se utiliza. Es un repaso a sonidos que yo creo que ponen un poco en contexto cómo se comportan los protagonistas del fútbol de todos los equipos, ¿eh?
No,
pero estamos hablando de Barça y no todos son iguales.
Para mí
lo de los jugadores es triste, en este caso Pedri y Gavi, lo de Laporta es grave. O sea, a nivel institucional el Barça no puede ser así, más que nada porque sobre todo cuando buscas coartadas, lo único que haces es debilitar a tu equipo. O sea, cuando tienes coartadas...
Vale, bueno, y no me vale meter en el saco de los grandes a los pequeños, no. Los grandes son, repito, los equipos que menos se pueden quejar de los árbitros. Los que menos. Y curiosamente, como están acostumbrados a ganar, siempre que pierden encuentran la excusa del árbitro. Los tres, como ha dicho Ciro, en el orden, pongan ustedes lo que quieran, los tres. Son los que menos se pueden quejar del árbitro. Y además, lo de Gavi, me gustaría que alguien me lo explicara. ¿A qué se refiere cuando estaban cagados? ¿Quién? ¿Los de la UEFA? Bueno, ¿los de la Liga? ¿Qué sabe, ¿los del Madrid?
Escucha, es que Gaby tiene problemas para expresarse. Si es que el texto es un despropósito y el pensamiento de Gaby otro.
Pues yo digo que los futbolistas es otra cosa.
Yo cada vez estoy más convencido de que el mejor portavoz del Barça es su fútbol. Porque en cuanto hablan, empeoran. O sea, ¿quién no piensa que el Barça futbolísticamente mereció pasar y mereció más y probablemente haya hecho el mejor fútbol de Europa? Yo empatizo más con el fútbol del Barça que con cualquiera de las declaraciones que acabamos de escuchar.
Incluidas las de Flick, ¿eh?
Claro, sí, es que el discurso de Laporta siempre es populista, pero a mí lo que me ha sorprendido es que haya habido un cambio en el discurso de Flick, que ha sido siempre elegante. Sí, pero Manolo, a mí me ha sorprendido.
¿Sabes cuando los entrenadores de Evangelio cuando pierden?
Sé que es la frustración de la derrota, pero que Flick había sido un entrenador bastante comedido, bastante razonable, bastante sensato.
Sí, pero ya ha demostrado que es como los demás, Fernando. Es un fariseísmo tremendo.
Pero yo creo que no ha calado, ¿eh? O sea, ¿alguien de los que ayer estaban, yo que os estuve escuchando, o alguien de los que está hoy aquí piensa que el Barça está eliminado por el árbitro?
En Barcelona sí, ¿eh?
Nosotros da igual,
Rubén. Yo
Elena y a Víctor,
de los culés que yo escuché ayer aquí, ninguno.
Rubén, los discursos que emanan de Madrid y Barça calan. Siempre sus aficionados. Claro.
Sí, seguro.
Yo, de todas formas, creo que conviene marcar una diferencia entre las críticas a un árbitro de manera preventiva antes de pitar un partido y las de después.
Eso también.
Yo lo siento, pero para mí no es lo mismo.
Para mí tampoco.
Pues que estamos hablando ahora mismo del Barça. Con esto del discurso de los grandes, ahora mismo estamos hablando del Barça, con las connotaciones que tiene el Barça, con las connotaciones que tiene Laporta, sin el tema Negreira solucionado a nivel judicial. O sea, me parece que distinto. Entonces, meter todos siempre en el mismo saco. No es que los grandes, hay matices.
Pero eso es lo que estábamos hablando, que si son todos iguales, que si Barça-Madrid no se pueden quejar, o Atleti o tal. Yo creo que no es lo mismo después de un arbitraje donde tú te puedas sentir perjudicado, con razón o no, que te quejes, que me parece completamente lícito, por cierto. Yo
hay
no formas entiendo,
de,
que no se
hay
puede
formas
hablar,
y formas
no
de quejarse
entiendo,
también, ¿eh?
Pero luego creo que hay un paso más allá que ha ido el Real Madrid, que es la queja preventiva, o sea,
claro,
antes de que
igual
pite.
Es peor.
Yo creo que es distinto.
Como tampoco se puede comparar.
Igual es peor quejarse después.
Como tampoco se puede comparar.
Hombre, no,
preventivamente.
Espérate a que piten, ¿no, Siro?
No,
igual es peor, repito, que lo que hacen los vídeos de Real Madrid Televisión es reflejar errores que, según el Real Madrid, se han señalado en contra del Madrid.
Perdón, a todo esto, ¿alguien considera que lo de ayer es un atraco para el Barça?
Nada, que no, no.
Ni por asomo.
No.
Yo un atraco no, pero sí creo que en todas las jugadas grises, que suele llamar fútbol, todas cayeron del mismo lado.
De hecho, la UEFA yo creo que está contenta con el arbitraje. Es cierto que podría haber algún error, pero, por ejemplo, el árbitro que estaba en el VAR ayer, Van Bokel, el holandés, es mañana VAR en el Fiorentina Betis. La UEFA
si lo hubiera hecho muy mal,
no hubiera estado mañana.
Eso no tiene que ver, porque Marcinia, que estuvo en lo de Julián Álvarez, se podían haber evitado meterle en una semifinal y no lo evitan.
Pero repito, para
mí que lo repita la UEFA no significa que haya pitado bien.
No, que lo repita no. Que es que este árbitro estaba en el VAR ayer y está hoy también.
Sí, está bien.
Vamos a ver, Elías.
Hoy se equivoca para mí flagrantemente en el penalti, por mucho que le dé la mano, o sea, en el espíritu del juego. Para mí,
si la UEFA entiende,
una cosa con otra.
Elías, una cosa. Si la UEFA entiende, por eso hablamos de muchas veces transformar aciertos en errores. Si la UEFA entiende que un árbitro se ha equivocado gravemente en una semifinal o en un partido tan importante, aunque tenga designado el partido, al día siguiente no está en ese partido. Hazme caso.
Sí. ¿Vale? El que se equivoca ayer es Marciniak. Claro, se le han evitado cosas y le tienen que corregir.
No, pero es que Pomba, el Boque, el árbitro del VAR, es el mismo que hace 2 años que estaba criticando el Barça.
Pero que ayer el que se equivoca es Marciniak, que pita cosas que le tienen que corregir.
Sí, bueno, pero como ha dicho Ciro, tiene razón. Los errores que cometió Marciniak favorecieron al Barça. Al final lo que le corrigió es el del VAR.
Sí, porque además está el VAR.
Claro, Marciniak pita un penalti que era dentro y lo sacaron fuera.
Pita 2 cosas a favor del Barça y están señalando a Marciniak. Y Marciniak pita a favor del Barça 2 cosas,
claro,
que luego
claro.
Le corrige el VAR.
Yo creo que es una estrategia torpe del Barça, porque tú tienes que desviar el debate cuando no tienes un buen fútbol, no tienes argumentos. Claro. Es que el Barça podría hablar perfectamente de fútbol. Para mí
es una frustración.
Es lo que tiene que haber hecho. Ahí está nuestro fútbol, ahí lo hemos dejado, volveremos el año que viene. No, ya sé que esto es de Inglaterra, pero es su mejor defensa.
No os preocupéis que mañana, cuando hagan oficial el árbitro del Clásico, empezarán los del otro bando y tendremos tres días.
No, que va, Fouto, seguro que no. Le va a parecer a todos bien.
Oye, por cierto, una cosa. Está Miguelito, me parece. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Es verdad que ha habido pancartas en Valdebebas?
Sí, sí, bueno, sí. Algún aficionado.
Ha habido un tío, de verdad.
Bueno,
o sea...
una pancarta. En esto sí, tiene razón.
Ha habido una cosa. De pancartas.
Escucha. La frase de Valdano cuando dijo: una pancarta, por grande que sea, puede ser la opinión de una sola persona. Claro. Que es verdad. Tú, va un tío al Bernabéu, pone una pancarta de 20 metros y pone: fuera Ciro López. Y dices tú: joder, está el Bernabéu contra Ciro López. No, coño, está el que puso la pancarta.
No, pero Juanma, no te equivoques. El madridismo ayer era feliz.
No, claro.
Sí, pero vamos a ver. Representa la felicidad del Madrid.
Lama,
que queramos ver o no lo queramos ver.
Representa a él.
Manolo,
bueno, pero... a él, pero representa a la mayoría del madridismo, sí, que estaba feliz.
No,
¿tú estabas ayer feliz, Ciro, o no?
Sí, no, y hoy, claro que sí.
Los madridistas estaban ayer muy felices.
Pero claro, yo no voy a sacar una pancarta ni a
yo no te estoy diciendo
no me representa
que...
eso.
No, bueno, yo no digo que represente, pero que ese tío lo que ha puesto ahí es gracias Inter, como lo dijeron ayer, miles y miles de madridistas.
Claro, eso es fútbol, forma parte de la pasión de esto, ya está.
Bueno, Miguelito, ¿qué es lo que ha puesto en la pancarta?
Bueno, agradecimiento al Inter y al Mónaco, porque hay que tener en cuenta que ayer las dos secciones fueron eliminadas en Europa, la de fútbol y la de baloncesto.
Claro.
Así que, bueno.
Del Olympiacos no dijo nada, ¿verdad? Después que eliminó al Madrid.
¿Cómo?
¿Del Olympiacos? ¿O del
Arsenal? No, del Olympiacos no. Solo referencia al Mónaco y al Inter. Nada de Olympiacos.
Vale. Muy bien.
Y por lo demás, aparte de este aficionado que ha estado en Valdebebas, también ha habido alguna referencia de algún jugador histórico del Real Madrid hacia lo que sucedió ayer en Milán, por ejemplo, Marcelo, partidazo, pero, puntos suspensivos, ha escrito en sus redes sociales, y también Iván Luis Zamorano, que fue jugador del Madrid y también del Inter, que puso triplete con cuatro emoticonos en forma de sonrisa, más luego añadió el mensaje Forza Inter siempre. Así que el día ha venido por ahí. Y luego en el vestuario, pues evidentemente ha sido bien recibida la eliminación del Barça. Por ejemplo, también dio un like Bellingham a una publicación de Bastoni celebrando el gol con Lamine Yamal en el fondo. En definitiva, bueno, que el vestuario cree que esto le puede pasar factura al Barça. Se confía en lo que pueda suceder el domingo, es el cuarto clásico de la temporada. De momento el Madrid ha perdido los tres, pero en el vestuario, Juanma, se piensa que si el equipo es capaz de sacar las cuatro victorias en las cuatro jornadas que quedan, es decir, los 12 puntos, pues el equipo puede pelear la Liga todavía.
Elena.
Por cierto, que quiero decir una cosa. Cuando al Madrid le elimina al Arsenal, en Barcelona ponen tan contentos. Es que esto es el fútbol, coño.
Pero bueno, pero que claro. No estamos ahora descubriendo aquí la
no, pero que es que nos sorprende que el madridismo aparezca con pancarta a favor del Inter.
No, que no me sorprende, hombre. Que no me sorprende. ¿Cómo me va a sorprender? Me sorprende que parezca que han ido madridistas en masa a poner pancartas en Valdebebas. Lo he vendido de una forma y ha ido uno, coño. Que es lo único que digo.
Ha ido uno a Valdebebas, pero hoy todos los madridistas en las oficinas,
efectivamente,
han
ido todos con pancartas.
En la cafetería estaban tan contentos.
Sí.
O estaban de luto.
Elena.
Yo le he mandado a amigos míos Semoal para.
Claro, para
que mejor
muy
el
bien,
tema, ¿no?
Patrocina esta sección.
Me mandaron ellos a mí en la cuando la final de la Copa.
Claro,
de
pues igual
y bendito que exista eso, porque si no, vaya aburrimiento sería esto.
Claro. Sí.
Elena, ¿Íñigo Martínez llega para el clásico?
Sí, llega. Simplemente ayer tenía una pequeña sobrecarga, fue sustituido, pero está bien y podrá ser titular con Cubarsí en el eje de la defensa. Y seguramente, si no está recuperado Valde, repetirá con Gerard Martín, que ayer estuvo muy bien dando dos asistencias, y con Eric García en el lateral derecho, porque Koundé seguirá de baja. Por cierto, Koundé no volvió ayer con el equipo, con la expedición de madrugada, sino que ha vuelto de nuevo esta mañana en un avión regular. En un
vuelo raro, ¿eh? Eso es raro.
Bueno, querría quedarse por la noche en Milán, no pasa nada.
Se quedó en
no buena
que no caben, que no, porque a los directivos le dijeron que solo un acompañante, estaba lleno el avión.
Igual a Koundé.
Ya,
que
pero a Koundé me sorprende, Víctor, que lo dejen fuera.
Bueno, igual por lo que sea tenía que hacer cualquier cosa en Milán. Igual tenía cualquier
parece
cosa en
más decisión de Koundé, ¿no?
Sí, tiene pinta. ¿De Koundé o de otra persona? Bueno, no lo sé, pero sí.
Que del equipo.
Efectivamente. Gracias.
Bueno, eso ya son especulaciones. Aquí en Barcelona no hay pancartas. Es que claro, no sé, estáis hablando de otra persona, no sabemos. Yo lo que he visto es un vídeo de Koundé volviendo solo en un vuelo regular,
muy
igual
bien,
que ayer bien. También
muy
viajó.
Bien, muy bien.
Es al ladrón que son todos de su condición.
En el mismo avión. Sí, pues seguramente. En el mismo avión que volamos los de la cadena COPE.
Vale, muy bien.
Bueno, en Barcelona, yo no sé si Víctor ha visto alguna pancarta o alguno de los que han, entrevistado.
Es que Víctor va a salir ahora a ver si las ve.
No, pero camisetas sí, y es la primera vez que tras una derrota, camisetas del Barça en Barcelona. Cuando el 2-8 contra el Bayern no había camisetas en la calle, pero esta vez sí, y para las 8:30, para el programa con Lama, hemos hecho una encuesta preguntándoles qué sensaciones tenían, y la mayoría de culés...
Orgullosos.
Sí,
el orgullo era la palabra. Pero no llevaban pancartas, ¿no, Víctor?
No, no, pero la camiseta algunos sí.
Muy bien.
Sí, sí.
Mi hijo Xavi llevaba hoy la camiseta del Barça.
Claro.
El tío. Mi hijo nos representa, porque uno lleve la camiseta del Barça, no representa.
Oye, en Madrid llevar la camiseta del Barça puesta.
Gracias.
Tienes que estar muy orgulloso de tu equipo. Claro,
gracias, Elena. Gracias, Miguelito. Gracias, Víctor. Qué equipazo.
Juanma.
Gracias.
Dime, Miguelito, déjame contar. Vemos domingo, ¿eh?
Adiós, un beso. Adiós, Elena, Miguelito.
Tiene que ser muy rápido. Es que
nada, muy rápido. Una buena noticia, porque en la final Paris Saint-Germain-Inter hace que Mendilibar, el Olympiacos, vaya a estar la próxima temporada directamente en la fase de grupos de la Champions.
Me alegro.
36 mejores, porque como esa plaza ya la tienen los dos equipos por sus ligas, se ahorra tres previas y ya va directamente a la fase de Liga Mendilibar.
Me alegro mucho. Compañeros, gracias por estar esta noche en el partidazo. Es que tengo el grupo Risa y tengo que contar un par de cosas antes del grupo Risa.
Muy bien.
Ha sido un placer.
Un abrazo.
Es
un placer.
Disfrutad mucho de todo.
Igualmente.
Amén.
Es que mucho ánimo a mis amigos barcelonistas.
Muy bien.
Que no decaiga.
De tu parte, ahora los daré. Mensaje importante de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
España. Un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral? El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Ahora los novios leerán los votos.
Yo, Daniel, te tomo a ti, Raquel, como mi esposa, porque no roncas y porque tu hermana nos comparte la contraseña de las series. Ah, y porque pagaré menos de renta.
No te conformes con menos de lo que quieres. Ahora puedes tener un Volkswagen con Approved, vehículos seminuevos y de ocasión. Porque cuando quieres un Volkswagen, quieres un Volkswagen.
Volkswagen.
En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Súmate a la HSN Festival Week. Una semana llena de descuentos en nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Entra en hsnstore.com y llena tu carrito con las promociones diarias HSN, con hasta el 50% de descuento. No lo dejes escapar. Promociones en web. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar. Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma, todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos...
Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Vamos a coger este atajo que llegamos antes.
Te las sabes todas, ¿eh?
Una, que tiene ya muchas vueltas.
Quizás tus neumáticos también. Sea cual sea la marca de tu vehículo, ven a Opel Service y renueva tus neumáticos al mejor precio. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Condiciones en opel.es.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Se nota, se nota. Si vengo del gimnasio, se nota. Si cambio de color, se nota. Si me cuido, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. ¿Y qué? Si quiero que se note, se nota. Y cuando quiero que se note, el Ifexir, el tratamiento corporal, que se nota. Se nota.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Enseguida llega el grupo Risa. Antes, Carlos Miquel. Hola, Carmichael. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Carlos Sainz puede ser candidato a presidente de la FIA, de la Federación Internacional de Automovilismo?
Sí, así es. Es una sorpresa. Venimos hablando de ella desde mediodía. El 12 de diciembre de 2025, en una asamblea que se va a celebrar en Tashkent, Uzbekistán, Carlos Sainz podría ser el primer presidente español de la historia de la Federación Internacional de Automovilismo. Es verdad que no lo ha presentado oficialmente, pero él ya está diciendo que quiere presentarse. ¿Por qué? Porque hay toda una serie de personajes importantes del motor en el mundo, sobre todo el lobby británico, con David Richards uno de ellos a la cabeza, que quieren que sea la alternativa a Mohamed Ben Sulayem. El plan sería, si esto sigue para adelante, que él tiene intención de seguir para adelante, ¿cuándo será oficial? Cuando tenga respaldo suficiente. El plan sería, podría ganar esas elecciones y haría su último Dakar y se retiraría del automovilismo deportivo. Pero yo creo que lo mejor que podemos hacer, yo he podido charlar brevemente con él, estaba en una presentación de un documental sobre el Rally Dakar y la verdad es que estaba muy jugoso lo que comentaba, porque claro, alguien puede pensar que podría producirse pues un conflicto de intereses con el hecho de que su hijo esté compitiendo en Fórmula 1. Así que esta es mi conversación con Sainz.
Carlos Sainz quiere ser presidente de la FIA, así que mejor que me lo cuente él.
No es verdad.
Ah, no.
La noticia del día es que Carlos Sainz está considerando presentarse a presidente de la FIA.
¿Y lo ves posible o no?
Bueno, lo que sí quiero es ver realmente qué apoyos tengo y si... Y si, bueno, pues cuando llegue el momento considero que tengo los apoyos suficientes, intentaré y decidiré si voy para adelante o no.
Lo que pasa es que tendrías que dejar de ser piloto, ¿no?
Pues sí, desde luego en un futuro sí.
¿Y el tema de las competencias estando tu hijo en Fórmula 1?
Bueno, yo creo que evidentemente tendría que dejar de hacer algunas de las cosas que estoy haciendo ahora con el equipo de Carlos. Pero Carlos tiene ya 30 años, lleva 10 años en Fórmula 1 y no me preocupa, estoy tranquilo en ese sentido. Yo creo que luego pues la FIA es lo suficientemente seria y creo que yo también, como para que saber separar las cosas, ¿no? La FIA tiene su director de carrera, sus stewards, sus comisarios, que tienen que saber hacer su trabajo.
¿Tú crees que puedes pegar un cambio al deporte, al mundial?
Creo que sí, que sinceramente se puede ayudar y hay cosas nuevas y muchas cosas que se pueden mejorar.
Pues está muy bien esta conversación en Flash de Carmichael con Carlos Sainz. Seguiremos la noticia, Carlos Miquel. Muchísimas gracias, ¿eh?
Venga, nada, un abrazo.
Gracias, gracias. Hasta luego. Ahí queda la conversación de Carlos Miquel con Carlos Sainz. Y enseguida, el Grupo Risa.
Y ahora momento en el partidazo para William Hill y recordarte que ahora con William Hill tu cuota se viene arriba, porque esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el clásico, por supuesto, de este finde para el Barça Real Madrid y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti.
¡Ey! Arroba Ey. Grupo Risa Cope. ¡Hola, Juanma!
¡Hola, Juanma!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Hemos clavado la hora del prime time radiofónico, ¿eh?
Pero vamos, más prime time que nunca. De verdad, vamos. esta temporada sí. No tenéis ni una queja.
No.
Tenemos absolutamente ninguna queja, Juanma. Sí,
te encorreremos a mamporrazo. Y además, esta semana ni siquiera he tenido apagón ni nada. O sea, veo
bueno,
todo
¿cómo
bien.
Estáis? ¿Cómo estáis? Pero... ¿Cómo os va la vida?
Bien, estamos. ¿Y tú, qué tal?
Yo bien, todo bien.
Bueno, pues muy bien, perfecto.
Bueno, ¿queréis que empecemos ya el repaso o queréis contar algo?
Sí. No.
Así, empieza.
Pues venga, vamos a empezar con Raku. Así sonaron los tres goles del Barça y atención, el gol de la victoria del Inter anoche.
Toca en Bisek la segunda centrada. Arriba, Eric. ¡Gol! Gol del Barça, gol del Barça. Gerard Martín, la centrada, Olmo, gol!
No!
La mare de totes les remuntades a camp contrari. Cau a terra la segona, Dumfries, la centrada, la rematada i el gol.
Entrada, rematada, gol.
Estan protestant alguna cosa. Hansi Flick fora de si.
Tornen a canviar les tornes. Inter 4, Barça 3.
Pues es un poco...
Tornen a cambiar las tornas, qué bonito es eso.
Juanma, buenas noches, soy Chesney, portero de Barcelona.
Ah, Chesney, ¿qué pasa?
Sí, fumata
negra. No te conocía,
negra,
perdona.
Oye.
Es que
fumata
es la
negra,
primera vez que
oye.
Vienes, ¿no?
Sí, bueno, es que ha habido fumata negra.
Te has fumado la final, ¿no? Te has fumado la final.
No, simplemente información, servicio público, fumata negra.
Fumata negra, efectivamente, sí. A ver,
adiós,
Cadena Cope.
Es mi aportación esta
vez. Vale, hasta luego, Tec. Cadena Cope, tiempo de juego, se abre, pasaba facturitas. Bueno, Dios, esto ha sido muy, muy, muy viral. A los críticos de la defensa del Barça y atención, gol del Inter.
Hay gente que se atreve a decir que nada, es que no defienden, no es un equipo serio. Tal.
¿Qué lo dices? En fin, bueno, ya me lo dirás.
En fin,
vamos, que quedando.
No pasemos facturas, hay que vivir la fiesta.
No, es que yo vivo la fiesta pasando facturas, es muy divertido.
Mira, gol del Inter.
Oh, es que de verdad.
No hay falta de Dumfries.
Gol del Inter. Empata el Inter de Milán. Empata el Inter de Milán a Cervi.
No pasa nada.
Lo de Dani es una variante del Nostrapacus.
Totalmente, totalmente. A ver, Televisión Barça.
La tele Barça. Del Barça.
TV One, no sé cómo se llama, One TV o no sé cómo se llama eso.
Amables palabras para el jugador del Inter, Francesco Acerbi.
Ahora me gustaría ver al señor Acerbi, a ver cómo se comporta. Como no sabe ganar, al menos espero que sepa perder. Cuidado, porque ataca el Inter. Cuidado, ahora recibe la falta de Dumfries. Dice que no, y acaba de marcar el Inter. Cuidado. Mira, y además ha sido el impresentable de Acerbi, que es... ¡Ah, madre mía, qué kinky! Perdón. Un tipo provocador que acaba de marcar, que se ha sacado la camiseta, que eso evidentemente le va a llevar tarjeta amarilla, pero bueno, este tipo no tiene nada a la cabeza. Por eso seguramente se dedica solamente a lo que se dedica. El Inter acaba de empatar.
¿Cómo se dedica? Pero estos son canales oficiales de los clubes. O sea, este es un canal oficial del club.
Se supone que sí. Lo que pasa es que es una versión en castellano, pero... En fin.
Yo alucino.
¿Qué kinky,
Yo es que alucino, de verdad. COPE, SER y Onda Cero. Terminando el partido, todos los inalámbricos destacaban algo importante que estaba pasando en el vestuario del Inter. Elena, ¿en la zona del Barça hay algo más que contar?
Pasan futbolistas del Inter con los altavoces, cantando chau, chau, chau.
Chau, chau,
celebrando,
chau.
Festejando el pase a la final.
parece.
Pues suena un poco árabe, ¿no?
Árabe,
más
sí,
que
árabe, sí, sí, sí.
Suena árabe, suena árabe. Papepi, papepi, evidentemente pasa también Di Marco eufórico, van desfilando por aquí los...
Papepi, papepi.
Este es el sonido en la zona mixta.
Sí.
Con el altavoz a tope. Sí. Y bueno, pues están contentos celebrando esta clasificación para la final de la Champions. Claro, ¿no?
Es que Çalhanoğlu es...
Esta es la zona mixta y con la música a tope.
¿Qué música no, ponen? No,
muy bien, muy bien.
Porque me suena a guitarra española.
Eres nuestros ojos.
Estaba escuchando, creo que es italiana.
Ah, vale, vale. Digo, parecía una guitarra
música italiana.
Española. No, ¿verdad? Que lo parecía.
Qué oído,
italiana,
qué oído,
dice Alfredo Martínez. Sí, Alfredo, italiana, ¿era sí, italiana sí, o no?
Yo creo que era italiana. Es que a mí me... Tú sabes, Juanma, que a mí me encanta la música.
Sí, sí, sí.
Fíjate,
sí.
¿Recuerdas lo que pasó hace un año?
Ah, sí, me suena.
Cuando hablé de música. Escucha, escucha, escucha.
¿Quién sabe la camiseta que va a llevar el Barça en el clásico que hablabais antes, Real Madrid-Barcelona, de Liga? Yo no entiendo mucho de música, pero creo que se dice Karol G, que es un rapero. No sé.
Un rapero, menos mal que narras fútbol y no.
A mí
no
me presentas. Te voy a mandar un mensaje, Karol G, vas a ver.
Menos mal que estás con el fútbol y no en Europa FM, Alfredo.
Amiga de Shakira, no sabía, Alfredo. Amiga de
pido
Shakira.
Pido perdón, pero está Carmen Díaz que se ha echado las manos a la cabeza.
Pido mil perdones,
Alfredo, te voy a preguntar una cosa, tío. Alfredo, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí, dime, Fernando.
¿Cómo definirías el estilo musical de Taylor Swift?
Ópera.
A ver, Radio Nervión, el pasado jueves, Europa League, Athletic Club, Manchester United, partido de ida. Los compañeros de esta emisora estaban encantados con el arbitraje del partido.
¡Camarón! ¡Le han hecho falta! ¡Mira, hombre! ¡No le ha pitado ni la falta! ¡Qué vergüenza! ¡Por Dios! ¡Se escapaba Marouane! ¡Lloro! El banquillo del Atleti de pie, los jugadores indignados, el público harto, hombre. ¡Por Dios!
Pita, pita ahora, pita,
sí.
Pita.
Ahora expulsale a Marouane.
Pita.
¡Qué vergüenza!
Pita.
Lo de Sven Skaz. Es que es de vergüenza, hombre. Es de vergüenza. ¡Es de vergüenza! Y estoy perdiendo los papeles. ¡Mira, hombre! ¡No lo pito ni la falta! ¡Qué vergüenza!
Es que era una vergüenza, goma.
Ah, hombre, Rafa, ¿qué pasa?
Sí, sí, ¿qué
no,
pasa,
pues,
hombre?
Pues que la semana pasada nos han robado, nos han estafado.
Lo tienes chungo mañana, ¿eh?
No, lo tenemos en chino mañana, además un árbitro alemán que nos han puesto que se llama Daniel Siebert. ¿Sí? Chunguísimo, porque es de la Real.
¿Cómo que es de la Real?
¿El árbitro? ¿Es de la Real?
No, es de la Real, es amigo Joseba y todos los años va a Donostia a tocar la tamborrada, si lo sabré yo.
Vale,
o sea,
vale.
Lo tenemos en chino.
A ver, el domingo, Radio Nervión, recordamos uno de los momentos más top de esos compañeros cuando se coronaron.
De archivo. Sí.
Ah, esto es de archivo.
Pero es el momento top, o sea.
Sí, pero habéis puesto domingo, ¿no?
Más sí, que archivo, ha sido, ¿no? Whopper, sí.
Es un archivo, digamos, que encontrasteis el domingo. Vale, perfecto.
Sí,
pues se coronaron en el Athletic Barça. Esto es archivo, pero archivo el domingo, ¿eh?
Busca Iñaki Williams. Iñaki, dentro de la área, Iñaki. ¡No!
Espera.
¡Nos vamos! ¡Vamos!
¡Que nos vamos!
¡Empatamos! ¡Gol de descanso!
No se preocupen que en esta acción no hay VAR de ningún tipo.
¡Venga!
Mira. Y no sé qué protestan a los jugadores del Barça.
Protesten lo que les dé la gana.
Es que no ha dado todavía el gol, ¿eh?
Bueno.
A ver qué se inventa.
No, ese sería la hostia.
A ver qué se inventa.
La va a ver.
Mano, posible mano de Muniain.
Lo va a anular. Mete el hombro, no la mano.
Pues si es hombro no le tiene que llamar el VAR.
¡Gol!
¡Ha dado gol!
¡Gol!
¡No,
mano! ¡No, mano!
¡La ha anulado! Claro,
esto es una puta vergüenza al fútbol español. Que esto es una pantomima. Que esto es una vergüenza. Que esto no hay derecho. Que esto es un fraude como una catedral. Que no puede ser el fútbol español la mierda en la que se ha convertido, hombre. Que no.
Estaba enfadado,
Un poco.
Entonces, hermanos de Javier de Aro, tío.
Esto es Oye Radio FM Bilbao. Vamos a ver, seguimos con la saga de periodistas que siguen al Athletic. Nadie superará nunca este momento del narrador Alberto Santa Cruz, que quedó para los anales de la radio. El Formentera echaba al Athletic de la Copa del Rey en la Catedral. Estamos en la temporada 22-23.
Última jugada, sale Marcos. Cuidado, balón ahora, al segundo palo. ¡La llegada solo! ¡La madre que te parió, coño! ¡Pero por favor, hombre! ¡Pero por favor, al segundo palo! ¡Al segundo palo, Lecue! ¡Le han ganado la espalda a Íñigo Lecue! ¡Casi mete gol en el Formentera!
¡Sube el portero
del Formentera! ¡Pero casi mete gol en el Formentera! ¡Anda, ven! ¡Por ahí, hombre, por favor! ¡Ojo al córner, ojo al saque de esquina! ¡Balón con el remate, gol de Formentera! ¡Gol de Formentera! ¡Gol de Formentera! ¡Tomar por culo! ¡Gol de Formentera! Formentera. La defensa horrible, penosa del Athletic, pitada y pañuelos en la catedral. Una auténtica vergüenza, un despropósito, penoso, lamentable.
Es el a tomar por culo con más sentimiento que he escuchado pero, nunca, yo creo, ¿eh?
Además, es el a tomar por culo y luego deja como un segundo en blanco.
Sí,
y luego sigue.
Sí.
Una pausa a ver, valorativa ahí. Sí.
Rueda de prensa de Javi Medina, entrenador de la Antequera. Después de la Antequera Sevilla Atlético, empleó este
nuestro
símil,
super.
Este símil panenquita para explicar cómo es esto del fútbol.
Pero el fútbol, le digo a los jugadores, cómo hacer el amor. Hay veces que está arriba y veces que está abajo. Nos ha tocado un poco estar abajo y confiamos mucho en volver a estar arriba.
Vamos a ver, Enrique.
Vamos a ver, esto merece ver, una presidente. Reflexión. El Hombre, fútbol es como hacer el amor. A veces está arriba y a veces como está abajo. Bueno, pues yo por fin he encontrado al sucesor del Cholo, que es este hombre, ¿eh? Un panequita que ha sabido interpretar el espíritu de lo que realmente buscamos, ¿eh? Aunque hay una cosa del entrenador que no he entendido, Juanma. ¿Qué tiene de malo estar abajo?
Ya, desde luego. Es que no. Yo es que no entendí el símil el otro día, cuando lo escuché.
Yo tampoco. Es que, de verdad, hay que estar un poco más curtivito, ¿eh? Un poco más cuajado, Javier.
A ver, tiempo de juego. El sábado, en el programa, han perdido definitivamente la cabeza, en este programa, dirigido por Paco González. Sí, pero bueno, viendo quién lo dirige, cómo va a ser el programa. Esta es la nueva sección. Notaréis que es muy parecida a la pizarra de Quintana.
Consultale a Condis, Elena, ¿estás preparada?
Sí, aquí estoy, preparadísima, a ver qué consultas tienen.
Allá va el consultorio.
Mira, el primero, que es una consulta sentimental.
Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Algún consejo para no cagarla en la primera cita?
Ay, me encanta que la primera consulta sea de amor. Mira, ve tranquilo, sé tú mismo, sé natural, te muestres tal y como eres y si no le gustas, ya encontrarás a otra.
Fantástico.
Espera un oyente que...
Qué topicazo, de verdad.
Aconsejarles desde la experiencia. Elena, ¿cómo le digo a mi pareja, pero con cariño, que cocina fatal?
Eso es complicado. Quizás le puede regalar para su cumpleaños un curso de cocina.
Bueno, pues hasta aquí la primera edición del consultorio de Condis. No me lo quites, hombre. Próximo partido del Barça más. Ahora sí, al fútbol.
Qué majo es Paco cuando le meten una sintonía que no quiere escuchar en ese momento, ¿eh?
Sí. Oye, ¿cuál es tu valoración de esta nueva sección?
¿La mía?
No, sí. Sí.
No, por cuestión de incompatibilidades...
Ese nuevo juguetito, la sección esta.
No me voy a pronunciar. ¿Y a ti, Pulido, te ha gustado, Julio?
A mí, digo una cosa, ¿cómo ha cambiado la radio, Juanma? O sea,
¿por qué?
Esto lo tendría que haber hecho García en su día, con el consultorio de Pipi, que tendría sí, más en junio.
Efectivamente.
Tenía cosas que contar y tal, desde la experiencia.
Eso es. A ver, sí. Radio Marca, Despierta San Francisco, un programa académico, ordenado... preparado, trabajado.
No como este.
Normalmente cuando se promociona un programa hay que decir el día y la hora. Pues eso es lo que hizo David Sánchez. Nueva lección de periodismo.
Con motivo de este día, el de hoy, queremos concienciar sobre su síntoma más común, la sangre en orina de la mano de la compañía de ciencia y tecnología Merck. No te pierdas el programa Cuídate del lunes que viene, o que el lunes que viene emitiremos, supongo que es el que viene. Y no es hoy, no lo sé, no tengo claro.
Hoy, David, es hoy.
No te pierdas el programa Cuídate del lunes. Ah, es hoy, pues a ver si cambiamos los textos.
Lo ha dicho Varela antes. A Varela le anda el texto bueno, a ti te hacen boicot.
El Cuídate de hoy, lunes, que viene... el de hoy, que emitiremos...
Sí, porque soy.
¿Ah? El próximo lunes, que viene hoy. Correcto, bien apuntado. Gracias, Miguel.
Arroba Grupo Risa.
Es que David no pasaría una prueba para trabajar en la emisora más pequeña de España.
Es impresionante.
Y no descartes que el programa era un jueves.
Es maravilloso.
Ay, es magnífico. O sea.
Muy bien. Oye, ay, compañeros, pues nada, que tengáis buena semana.
Pues igualmente, Juanma.
Igualmente, Juanma.
He disfrutado mucho.
Que te queremos muchísimo.
La semana que viene, que será víspera de San Isidro.
Es verdad. Tenemos liga la semana que viene, pero tenemos San Isidro el jueves, así que estaremos dentro de la semana en la noche previa a San Isidro.
¿Vas a ir
un
a
abrazo,
Zorro?
Grupo Risa.
¿A los Toros? Sí.
Venga, adiós.
Adiós, Juanma.
Adiós.
Bracho.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Nos vamos deseándole mucha suerte al Betis y al Athletic Club. Y nos vamos recordando que tenemos esa cita con esa final de Champions el día 31 en Múnich entre el Inter y el Paris Saint-Germain. Ha sido una gran noche de radio. Lo dicho, se quedan con el pulpo poniendo las calles. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.